Buenas tardes, pequeño friki. ¡Qué calor hace aquí ya!
¿Pero por qué te ríes?
Porque me da gracia decir la tontería esa.
Ah, vale, bien.
Pues nada, aquí estamos otro día más, otro sábado. El verano ha llegado. De Winter is coming, no. De Summer is coming.
Y tampoco.
Y para quedarse. ¿Qué pasa? ¿Estás todo bien tú? Anda, mira, nos escuchamos ya. Ah, bien, bien. ¿Cómo tocamos los cables?
No toques más.
Ya.
No toques más. Pues nada, señores, estamos aquí otra vez. No me añade friki, se me queda. TheNextGenerations.com arroba TNG Radio. El Facebook de Next Generations Radio.
Ey, ey, radio.
Twitter lo dice ya, arroba TNG Radio. El chat está en la página web. A las 6:15 se publica mi artículo.
Y nota.
Estos programas, chaval. Estrenamos la temporada de pantalón corto y anda descalzo por la casa.
¿Todavía no?
Yo sí, la he estrenado ya.
¿Ya has estrenado?
La he estrenado ya.
Yo todavía no. Yo no me fío todavía.
Pues yo me da igual.
Hombre precavido, vale por dos.
Pues ya sabes. Con tu novia te monto un trío. ¿Qué pasa, Raúl? ¿Cómo estás?
Pues nada, muy buenas. Aquí estamos para dar guerra un ratito. Pero un ratito nada más, ¿eh? No te pase que hace mucho calor. ¿Qué pasa?
Seguimos la ronda.
Seguimos la ronda.
Tú invita.
Maxi, Maxi no, ¿eh?
Venga, uy. Yo bien, oye, pues aquí está bien. En la calle sí hace calor, pero aquí está muy bien. Yo me quedaba aquí. ¿No?
Necesito más frío.
Necesitas más frío. Dale caña y.
Nada, ha sido golpe este de calor muy rápido, ¿eh?
Sí, por eso digo que no nos fiemos. Que no nos fiemos. Que el tiempo es muy traicionero. Ponerse otra palabra que no se puede decir en antena.
Que si tengo frío, cojo y me pongo una camiseta. Que no te creas que me voy a quedar.
Chaval, no pasa nada, ¿eh?
Que eso, igual que te desviste, te viste, ¿eh?
Pero no, bueno, luego hablamos del tema. Sigue, te toca aquí. Dale, caña, Gris.
Bueno, yo soy Gris, como ya sabéis. Y yo vengo a hablar hoy de Silicon Valley. La serie.
Bonito.
Guay. ¿Y el capo?
El capo de Capi.
Muy buenas.
Que por cierto, nos tenía engañado.
¿Eh?
No eres de Cádiz, eres italiano.
A buena hora.
Fíjate, lo que he enterado uno.
¿Qué pasa? ¿Lo has visto en el periódico o qué?
No, he visto escribiendo cosas en Facebook.
Ah,
digo, esto es un dialecto de Jerez o...
Hombre, tampoco has preguntado cuántas cubatas ha tomado antes de escribir ese.
Es importante.
Que fuimos a ver el Maratón de los Vengadores.
No, fuiste tú a ver.
No, el capo fui conmigo.
Ah, el capo también fue.
El capo
pues no digáis nada, que yo el lunes voy a ver.
Pues tú no ibas a ir ayer.
Eso.
Voy el lunes. No, pero trabajaba.
No, está.
Entonces no te puedo decir que al final.
Tampoco podemos decir nada, porque aquel hombre acabó con conjunto y yo con dolor de cabeza.
Fuiste.
Viva el 3D.
¿Quién se le ocurre?
A mí.
Pues vamos, el ojo derecho se quedó rojo, 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 y llorando, y llorando, y llorando. Y la Mari me miraba y me dice, ¿qué te pasa?
¿Tanto te ha gustado la película yo?
Y al lado le tocó una persona comiendo cacahuete con cáscara.
O sea.
No, no tenía cáscara, pero solo cuando abrió. No, no, no.
No, pues yo creía,
no, 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 no. Pero después es que tenía Kiko, tío. Los Kiko hizo gigante. Y era.
Mr. Kong, chaval.
Y era Mari de mujer. Y de, ¿tú quieres? Sí, sí, dame. Y se escuchaba mala mujer que la tenía. Dos asíntomas para allá. Y era horroroso. Y cuando, de todas formas, lo más simpático fue cuando abrió el paquete. Digo, ¿quién se ha pedido aquí? Una peste que había. No te voy a decir más. El Amari me mira. Dice, ¿tú la has olido? Y sí, sí, pero no he sido yo, ¿eh?
Aquí correvenío que golía aquello.
Yo lo siento mucho, pero no puedo opinar de la película. Porque entre el 3D, el dolor de cabeza, las ganas de ir al cuarto baño.
Vamos, que no la viste.
Vamos, no, la verdad es que no.
Entonces tampoco sabe que al final.
No, no. Hay cosas que pasaron al final, ya está. Al final no hay escena post-crédito, así que no os quedéis.
Pero explícalo bien.
No hay escena post-crédito del todo. Hacen los créditos guapos en que presenta a la gente importante.
Ahí está.
Bueno, la gente importante. Los que vienen detrás también son importantes, pero los pobres nunca los leen.
Los que salen delante de la cámara.
Entonces sale una escena muy bonita. Y pero después no os quedáis. Si tenéis ganas de cuarto baño, corre.
Porque no os vaya a perder nada.
Yo casi reviento y no.
O sea, se han dado cuenta de que la mayoría de la gente de España no se queda hasta el final de las letras, ¿no? Y han decidido ponerlo antes.
No, yo creo que ha sido Joe Whedon que ha dicho, escúchame, como yo me voy, me da igual poner otra más,
Sí.
La primera tampoco hicieron eso.
Lo incluyeron después.
Lo que sí me ha gustado, como éramos todos frikes 100%, bueno, 99,9%, lo que me ha gustado es la gente que aplaudía. Que eso es.
Pues
eso
tú sabes
es,
lo que
eso es mítico.
Eres más antiguo que aplaudir en el cine.
A mí lo. Con el Movie Record.
Ahora vengo otra cosa.
No sé por qué, pero todo el mundo aplaudía.
A ver, yo te digo una cosa. Yo no aplaudí cuando ya puso en el final el título. Venga, ahora no. Yo aplaudí después de la escena poscrita. Y digo yo, ahora sí, ya ahí aplaudí yo. Y ya la gente me.
Claro, y sale yo cuento, gracias.
El que la va a ver bien, voy a ser yo. Que la voy a ver el lunes.
En mi casa.
Yo la
voy
a ver en el cine, pero
pues no. Yo digo una cosa, yo no entiendo por qué un preestreno en 3D, dos películas seguidas, abarrotado de friki, y me ponen trailer de película europea.
No, poco, ya
es verdad, es verdad. Eso me checó bastante. Toda peli, encima, toda francesa.
Vamos a ver. Yo fui el día del estreno y me pusieron todo friki. Pusieron.
Ahí está.
Tomorrowland, El Hombre Hormiga.
Eso lo pusieron también.
Tomorrowland, sí. El Hombre Hormiga, Los Cuatro Fantásticos y El Despertar de la Fuerza.
Nosotros pusieron Tomorrowland y Los Cuatro Fantásticos. Toma ya.
Lo mejor de lo mejor.
Qué, qué maravilla esos Cuatro Fantásticos.
Pues Tomorrowland no tiene buena pinta. Sí,
no, Tomorrowland tiene pinta de entretenida.
Tú también pusieron una película que se llamaba.
¿Una francesa?
Hipócrates.
Ah, sí.
Que me llamó la atención, digo, tiene que estar muy bien, pero no, no pega aquí.
No,
y
no.
Otra también francesa, de en plan de como mentes peligrosas, pero la francesa.
Eso es. Eso me ha recordado, vamos. Es verdad, es verdad. Es verdad.
Como que, también está, que también me llama la atención, pero digo, eso más para un festival de cine de Sevilla.
Sí.
Gazo pasta. Y encima en francés trailer, digo, como chaval.
Pero friki.
Subtitulado, es verdad, es verdad.
¿La doble de Michel Pfeiffer vale la pena o?
No, la verdad que no.
Era un tío, ¿no?
No, era una tía.
Ah, vale, vale.
Pero era francesa del alto abajo.
¿Francesa de qué?
De las de abajo.
De
las que no salen las películas. Es como yo cuando sale un documental de España, pues salen los guapos y me esconden.
Ah, vale,
pues
vale. Yo,
pues mi equivalente francés.
Vale, vale, vale. Vale.
Hostia.
Eso es muy rebuscado ya,
ya lo has dicho. Ya lo
es
dicho,
que eso no. Ya es muy rebuscado. Es mi equivalente francés.
Para que veas.
Qué miedo, ¿no?
Bueno, musiquita, empezamos.
No, ya de friki se me queda.
Musiquita, musiquita.
Venga, anda. Dale.
Venga, pues música. Si él sabe tu trabajo, me hago yo.
La 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 la
pondrá música chorra, ¿no?
Hombre, la verdad es que ya sí que la, ya sí, bueno, si ha empezado con AC/DC, mantente ahí, Guillo, porque
está muy alto ya, ¿eh?
La gente, si tú pones AC/DC, la gente no quiere escucharnos a nosotros, la gente quiere escuchar la canción.
También.
Eso yo no tengo nada a hablar ya.
Me voy, ¿no?
Esto me recuerda.
La intenta.
Esto me recuerda. Hombre, es que de Once Mota.
¿Cuál?
¿No lo has visto?
¿Pueblo en pie?
Wow, yo uno que he visto que sale un cura y le llega de pronto el amigo, yo no sé qué, no sé cuánto, que tú eras. En plan, un colega que eran los dos heavy. Con los heavy que tú eras, no sé qué, no sé cuánto. El cura, hombre, es verdad, no sé cuánto. Y dice, pero con lo que tú fuiste, no sé qué. Y no estás ahí disimulando y empieza, venga, y al final no estás ahí, te emocionas, te quitas las sotanas, se pone la gorra, empieza a pegarle hostia. Oh, perdón, tortas. No, hostia, ¿qué coño, este cura?
Eso, tío.
La hostia,
no, una... consagrada.
Está bien dicho.
No, estaba en consagrada.
Pero la bueno,
¿qué hora es? Las 4 y 10.
Te toca.
Y yo con el café puesto.
Quítalo.
Vamos aquí con la historia de los cómics resumida en 5 folios. Muy rápido.
¿Eso es resumido?
A 2 folios de la otra vez.
Ah, eso te iba a decir. Vale, vale.
Vale, que lo escribí allí. Pues nada, ya hemos hablado en este espacio, que es vuestro también, de aquella época que fue conocida como la de los cómics y que fue desapareciendo paulatinamente a medida que la televisión iba creciendo en popularidad. Normal. Como también se dijo hace mucho, en otra vida, la edad de plata de los cómics comenzó con la aparición de Barry Allen como Flash en el Showcase 4 en 1956.
Sí, señor.
Algún día tendrás que hablar de Flash. Por Dios santo, ese pedazo de serie que tú no viste el último capítulo y te va a morir de asco.
Tendrás lo que está diciendo a Chris, ¿no?
Sí.
¿Quién habla aquí de serie?
Por eso he dicho. Es que me estás mirando a mí cuando se ha dicho. Digo,
tú tienes que ver Flash esta noche.
Y lo voy a hacer tranquilo. Y sí, luego ya lo comentamos y hablamos de...
No, tío, va a haber trazado.
¿De los guiños?
Pues eso, que Flash apareció en el Showcase, o sea, Barry Allen como Flash, apareció en el Showcase número 4 en 1956 y marcó un segundo periodo de gracia que se vio revolucionado totalmente por la aparición en el año 1961 de los Cuatro Fantásticos.
Vale, o sea, ya está en los 60.
Sí.
Vale, entonces...
Hay que matizar que los Cuatro Fantásticos esos no son los Cuatro Fantásticos de la película de ahora.
No.
O sea, por favor, no entremos en ese error.
No, la verdad es que no.
Bueno, pues nada, el Fantastic Four number one.
¿Qué año?
Stan Lee y Jack Kirby, qué grande eran los dos, qué pedazo de diálogo, ya hablaré un día de ello, nos mostraban unos superhéroes diferentes, de tal forma que lejos de ser un impotente...
Okay.
No te cortes ahí. Continúa.
Ah.
Es que me he perdido muchas letras.
Es que, ¿ha dicho omnipotente?
Omnipotente.
Yo le entendí impotente, pero.
Impotente, ha dicho impotente.
Por Riri se no sería muy impotente porque tuvo dos niños.
La verdad.
O sea que fuera de otro.
De Platin Man.
Pues eso, que esta gente en vez de omnipotente, como los que se vean hasta esta época, tenían problemas humanos que marcaban bastante tiempo dentro de sus aventuras imposibles. Veas el maquillaje de la mujer invisible, la ropa de la mujer invisible, la feminidad de la mujer invisible, el pelo de la mujer invisible. Es y verdad. Todo esto sigue diciendo una coña, es verdad.
Es verdad.
Esta liera conocía a las mujeres.
Sí, sí.
Pues.
Las que había en la revista.
Ahí está. En ese año nacía así el universo Marvel, que nos ha dado tantas alegrías y tristeza. Y que, bueno, ahora está de moda debido al éxito que están teniendo sus adaptaciones cinematográficas.
Genio.
Poco antes de la irrupción de los 4F en el panorama comiquero, en 1959, nace el galo más famoso de la historia, que no está hablando de Vercingetorix, que es muy triste que se conozca más a este que al de verdad, pero bueno. De la mano de René Agostini y Albert Uderzo, que estamos hablando de Asterix.
Por si no había
entrado. Ahí está, que no voy a hablar mucho de Asterix porque este hombre se merece...
¿Un artículo para solo?
Entero.
Guay.
Es muy chiquitito, pero es muy grande.
Muy chiquitito.
Ahora hay una película nueva de Asterix.
Es verdad. La residencia de los dioses.
Uh-huh. ¿Algo así?
Dicen que está bien.
¿De dibujo animado?
Animación.
Eso, animación.
El cómic está en un chulo porque en un...
¿Está basado en un cómic?
Claro.
Pensaba que se lo habían inventado.
No, la residencia de los dioses, en el enésimo intento de los romanos por conquistar la Galia,
hey,
lo que hacen es poner... Uy, bien. Así acaba Better Call Saul.
Al grano. Te vía.
Con esta canción.
Venga.
Que lejos de... O sea, lo que hacen es poner de moda a la Galia.
¿Cómo que poner de moda?
Ponen de moda los galos.
Sí.
Y entonces hace una residencia en la Galia y los romanos se van para allá.
¡Hala! Pues ya, tiene que estar simpático.
Pero es lo rústico.
Vale, vale.
Está muy chulo el cómic.
Vale, vale.
Volviendo aquí al cómic español, la revista infantil española de la década de los 50 es Pumbi, que me la compraba mi padre cuando iba a hacerme las plantillas a San Juan de Dios. Es que es verdad. Con el que yo cuento.
Hablando de todo un poco.
Que no fue en los 50, fue más tarde.
Te
y cuyo protagonista homónimo es un gato creado por José Sánchez Grau. Y además de las aventuras de Pumbi, podíamos encontrar las aventuras de otros personajes mezcladas con páginas de pasatiempo.
A mí me hablaba del Pumbi porque también tenía una identidad superheroica, si no recuerdo mal.
Super Pumbi.
Como en todo, ah, y aparte es típico, ¿no? Una capa y
Lo que pasa es que ahora tú te pones a buscar estos cómics.
Sí, pues, no.
El friquillo.
Encontrar la colección completa de estos cómics es hipotecarte para toda la vida.
Sí, primero encuéntralo y después págalo, eso.
Qué triste.
¿Tan caro sale?
Que tan caro sale, no más.
Hombre, una colección que está súper descatalogadísimo, que eso desde coleccionista.
Que no se ha reeditado, ni se va a reeditar.
Exactamente, pues eso sí te pueden pedir.
Pillones, lo que quieren, ¿no?
Lo que quieran. Y encima con el crucigrama de eso. No vergüenza. No,
al contrario.
Hombre, si vamos a hacer el crucigrama sin hacer. Yo es que muchas veces pienso, digo, si yo tuviera la mentalidad de ahora de chico, con la de TVO que tenía yo.
Tú estabas forrado.
Tampoco.
Como no lo vendrían, me lo quedaría yo.
Estoy deseando que invente la máquina del tiempo. Uf, me harta. Bueno.
¿Por qué todos pensamos lo mismo?
¿Eh?
Con respecto a la máquina del tiempo.
Porque hemos visto todos Regresos al Futuro.
Ahí está.
Eso, Guillo.
A ver si viene Martín en octubre, digo yo, Martín.
Enróllate. Dame una vuelta.
Bueno, pues nada, por esta época también el guionista Víctor Mora y el dibujante Miguel Ambrosio crean a uno de los personajes más famosos de nuestra cultura popular, que no es otro que el Capitán Trueno, esa pedazo de película, siendo la historieta con más éxito del cómic español y cuyas aventuras transcurrían en la España medieval, huyendo de versiones manidas y simplistas de la lucha contra el moro que se veía en los cómics, como el Guerrero del Antifaz, que creo que hablamos la semana pasada.
Sí, señor.
Y el Guerrero del Antifaz fue creado por Gago. Uh-huh. A finales de los 50 tiene lugar el boom del cómic femenino, pero femenino de verdad, con la aparición de revistas que trataban temas más sentimentales y que a veces buscaban el éxito de películas y musicales de la época, tales como Rosas Blancas, Sí y Claro de Luna.
¡Ay, qué bonito!
Ahí está. Hasta esta época los cómics eran cosas de hombre, apareciendo la mujer casi siempre como mero objeto de deseo, qué bonito, dibujadas con una alta carga erótica para la época, siendo las novias eternas, las damas en apuro, rara vez las protagonistas de sus propias aventuras. Y cuando salía una mujer, esta ni le ponía los diálogos le ponía.
Ahí está, te decía.
Llegamos a los 70, maravilloso.
Ya
hemos llegado a los 70.
Sí, que corre.
¿Te puedo contar antes que se me olvide que me acabo de acordar que vi una cosa que tenía que decir?
Venga.
¿No hablaste de un cómic de un tío que dibujaba a gato? O sea, la historia que eran los personajes de Crazy así. Cat. Pues hay un juego de rol. Ya salió ahora.
¿De Crazy Cat?
¿Eh? Lo vi la semana pasada. Han sacado un juego de rol de eso. Es que en la portada se ve al protagonista, el detective este.
No. Blacksad.
Vale. Ah, sí, Blacksad, sí.
De Blacksad me lo creo, sí, que haga un juego de rol de Crazy Cat, no dudo, sí, bro.
No, del otro.
Vale.
Pues nada, llegamos a los 70, maravillosos 70, aquellos maravillosos 70, con Laura Pepoy. Serie.
Ya, pero Laura Pepoy, ¿quién es?
Laura Pepoy, la prota. ¿Pepoy no era?
¿La pelirroja?
Sí, no, me he equivocado.
Se llamaba Amanda, no sé qué, ¿no?
Bueno, Laura Pepoy, he mezclado con la también de Grey.
Vale.
Yo estoy.
No, estás mal, ¿eh?
No me pidas más.
¿Ya estamos con Anatomía de Grey?
¿Eh?
¿Ya estamos con Anatomía de Grey? ¿En serio?
Han matado a Derek en la última temporada. Y no es spoiler porque ya salió.
Qué bueno. Bueno, Derek no era el de.
El buenorro que se acuesta con ella en el primer capítulo, no, pero resulta que está casado.
No, hombre, no. No te iba a decir eso. Te iba a decir. ¿No era el hombre múltiple en X-Men 3? ¿Era ese?
¿Sí?
No lo sé, es que no sé quién. No veo Anatomía de Grey. Te estoy preguntando si recuerdas la cara o. Bueno. No. Yo sé que uno de que sale en Antonio Grey es el que hace de hombre múltiple en X-Men 3.
Podré.
Vale.
Qué cosas.
Venga, doctor bueno, Rosigue, anda.
Pues está chulo, Antonio Grey.
En fin.
A mí me gusta la tía. Pues a finales de los 70 ocurre la entrada del fenómeno underground.
Vale.
Siendo el principal exponente y abanderado Robert Crumb. Que el anécdota de Robert Crumb es que al parecer unos chavales se lo encontraron en una librería y se acercaron a él para que le firmaran los cómics. Y dice, ¿usted es Robert Crumb? Dice, sí. Dice, ¿no puede firmar los cómics? Dice, ¿tú sabes que yo soy Robert Crumb? Dice, sí. Y dice, entonces sabrá que yo no firmo cómics. Y se fue.
Un encanto de chava era, ¿no?
Un encanto de chava. Que bueno, el cómic era, ¿cómo se llamaba este cómic? El del gato.
También Fritz.
Era,
Fritz.
Eso, Fritz el gato. También tenía la cosa más de gato. Y bueno, el cómic de esta forma se convierte en un producto más adulto, alejándose del público infantil, que era el objetivo hasta ahora. Haciendo que de esta forma diversos autores antisistema tuvieran la oportunidad de dar rienda suelta a su imaginación en sus historias. Autores como Richard Corben y Moebius, por ejemplo, escriben y dibujan para revistas tales como Creepy, de la editorial Warren, que era heredera clara de los cómics de terror de la EC. Uh-huh. Y sobre todo, Moebius funda Metal Heartland, que se convirtió en un clásico nada más nacer. Metal Heartland fue editada en Francia, uh-huh, en España en Totem, en Italia, y en Estados Unidos se llamó
Heavy Metal.
Heavy Metal, que sacaron una película.
Dos, de hecho.
Dos, sí. En esta época también, en Argentina, yo he visto, aparece una niña de clase moderna y progresista que tiene respuestas para todo y que nos hace pensar demasiado en las cosas que dice. Desde su inocencia, Kino, el maestro Kino, que el hombre está ya...
Está mayor ya.
Su autor critica la forma que tenemos de ver las cosas con un humor ácido e inteligente. Estamos hablando de Mafalda.
Pues si no,
qué buena que...
Yo voy al hombre, la verdad que no creo que dibujemos. En España este boom, el boom del cómic adulto también ocurre, pero sin embargo ocurre mucho más tarde. Y está altamente marcado por la dictadura que existía en esta época, que hay gente que no se ha enterado, pero es una dictadura.
Y
venga ya. Y te lo juro.
Ah, pero no estamos todos...
sí, no, otra cosa. Y bueno, debido a la época en que estábamos, caía en conductas machistas y estereotipaba la figura de la mujer. Sin embargo, el público pedía otros temas y poco a poco se va saliendo de estas conductas machistas, apareciendo incluso autoras femeninas que comienzan su andadura en la historieta, mostrando mediante el humor la sexualidad femenina libre de complejos y alejada de los estereotipos. Una de las autoras más importantes de este grupo es Purita Campos, de la que destacamos Esther y su mundo.
Vale.
Yo tenía cómic de Esther.
Tú, hoy se me está cayendo un mito. Entre Anatomía de Grey y los cómics de Esther se me está cayendo un mito. ¿Entendés?
Te explico. Yo tengo dos hermanas y mi padre me compraba paquetes de TVO y venía Esther. Yo a Esther se lo daba a mi hermana.
Bueno,
pero. Al final me lo leí yo también. Bueno.
No, ya, claro. Para eso lo hacemos todo.
Este maquillando de los problemas que tenía. Esa mujer que le gustaba a Johnny.
Johnny le gustaba.
No sé, me acabo de inventar.
Vale.
Todo eso. Se perdieron como lágrimas en la lluvia.
Totalmente.
Qué daño han hecho las madres, friki.
Yo he tenido suerte en ese respecto. A mí la mía nunca me ha dicho, ¿te tiro los cómics? Nunca, jamás, todo lo contrario.
No, mi madre, con mi viejo, a basura.
No.
Mi padre tenía la colección completa de Capitán Trueno.
Yo creo que nunca he sido el Capitán
Trueno. No, yo tampoco, pero ¿tú sabes lo que tiene que valer eso?
No, sí, por supuesto, como los de, como he dicho antes, los Pumbi.
Pues nada,
yo era más de Guerrero de Antifa.
Se la regaló a mis primos.
Yo era más de Guerrero de Antifa, ¿qué vamos a hacer, tío?
También tenía cómics de Guerrero de Antifa.
¿Qué te ha pasado?
Que yo Coca-Cola.
Vale.
Pues nada, nos salimos de España y en 1973, ya nos acercamos a la fecha en que nace Masi, nos encontramos con la revista satírica El Papus.
Vale.
Que hacía gala de un humor novedoso y duro, con una estética gráfica muy informal, dibujo vasto y texto abigarrado, dicho textualmente. Que incluso fue calificada de feísta, pero con un lenguaje descarado, directo y valiente. Atención al dato, porque lo de Charlie, Jesús Charlie, no es la primera vez que pasa. En España siempre vamos... El 20 de septiembre del 77... ¿Ya había nacido alguno de aquí?
Yo.
Yuhu. Pues mira, 13 días, 17 días después de que tú nacieras, el grupo armado de ideología fascista AAA, Alianza Apostólica Anticomunista, un cristiano ellos, fue responsable de un atentado con paquete explosivo contra la sede de la revista. En el atentado falleció el conserje Joan Peñalver, porque no tenía que hacer, o sea, abrió la puerta y muere. Y se produjeron 17 heridos. En opinión de Manuel García Quintana, a raíz de este atentado, la agresividad del Papus muere paulatinamente, dándose por finalizada la gran época de la revista, cuando, cito textualmente, era un ariete vivo que arremetía contra el fascismo de forma constante. Y en el 86, pues, acabó el Papus.
Vale.
Se puede descargar por internet, si lo queréis.
Que lo sepáis.
También hay que hacer mención especial en este apartado la revista La Codorniz, que se autoproclamaba la revista más audaz para el lector más inteligente y posteriormente también decana de la prensa humorística y que se editó desde el año 41 al 78, sufriendo varias veces la mano dura de la censura y, bueno, que es la madre clara de la mencionada El Papus o El Papus. Y decir que tanto El Papus como La Codorniz fueron censuradas y de hecho estuvieron un tiempo sin salir. Si tenemos que hablar de revistas satíricas, por supuesto podemos hablar de El Jueves, que nace en 1977 y por donde han pasado historias tales como Máquina Baja, Historias de la Puta Mili, ambas de Ibar, Clara de Noche, mi favorita, Martínez el Facha y diversos autores como Manuel Fondevila, Guillermo, Forges, montón. Y todavía sigue saliendo.
Montey.
Ahí está, al principio se llamaba la revista que sale los viernes, ¿cómo se llama? Y ahora se llama la revista que sale los miércoles.
Vale.
¿Qué pasa? Que también el año pasado hubo un cisma dentro de la revista porque le censuraron una portada porque ha pasado por diversas editoriales. Le censuraron una portada y Manuel Fondevila y unos cuantos más dijeron hasta que llegamos. Y fundaron la revista online que se llamaba Orgullo y Satisfacción. Que yo leí el primero y le dan una caña al gobierno impresionante.
No, qué raro.
Pues nada, los 80 maravilloso, que pasó, se encarga Álvaro. Y llegamos así a la década de los 90.
¿No va a hablar de los 80 en serio?
No sé. Salió muchas cosas. Las Creciente Red Infinita, que hemos hablado ya.
Sí.
El reboot de DC.
Sí.
Mandillón Business.
Se creó.
Hicimos el auto.
Hombre, y las etapas importantes dentro de...
Que se nota que nos gustan los 80. Ya lo haremos.
Sí. Vale, venga.
Pues nada, los 90, vamos a dar muy rápido. Una época oscura dentro del mundo de los superhéroes, en la que prima el dibujo sobre el guión. La llamada generación de los dibujantes estrellas, tales como Todd McFarlane, Jim Lee, Ron Liefer, Eli Larsen, Mark Silvestri.
Te faltan, de los que fundaron Image, te faltan Will Portacho y Jim Valentino sin premio.
Jim Valentini. Y bueno, cuyos números uno de sus series venden cifras millonarias, comenzando un mercado de especulación en el cómic que hizo que incluso la propia Marvel entrara en bancarrota. Siendo esa la razón de por qué los derechos están repartidos por toda la geografía mundial.
Exactamente.
Que de hecho uno de Marvel ha dicho que los X-Men los quiere de vuelta.
El tío la gorra.
¿El tío la gorra quién es?
El Kevin Feige.
¿Qué tío?
El Kevin Feige ha dicho, los X-Men yo los quiero de 20 bueno. Y ve soltando. No, hombre, no sé si conseguir hacerlo.
Bueno, el Brian Singer ha dicho que con Apocalipsis
sí,
hasta luego.
Se dice, nota, ¿no? No, se dice, se habla, se comenta que dice que yo con X-Men Apocalipsis ya acabo con, digamos, lo que es todo el universo mutante que hemos hecho. Bueno, vale.
Hay que cortar pronto.
Venga, dale caña.
Pues nada, esta gente hemos dicho, fundan Image y empiezan a sacar cómics que no valen un duro. Y bueno, pero sin embargo se ha convertido en una de las grandes historias del cómic independiente. En los 90 tiene lugar la expansión definitiva del manga por todo el mundo, gracias a mangas como Akira, uh-huh, y sobre todo Dragon Ball, uh-huh, que por cierto va a tener una serie nueva 30 años después.
Sí,
hasta que lo tenía.
Pero llama mucho la atención porque va a continuar Dragon Ball Z.
Sí, no, también.
O sea, que se olvidan de ese punto y aparte de GT.
Sigue sin interesarme.
Y lo veo bien. Y bueno, para finalizar este rápido, muy rápido repaso de la historia del cómic, podemos decir que nos encontramos en un momento de esplendor, entre comillas. España es un país en el que desgraciadamente es muy difícil, si no imposible, sacar cómics. Autores como David Rubín, Irene Roa, que es la vecina de Raúl, Paco Roca, luchan por ver sus trabajos editados en España, teniendo que editar demasiadas veces, que verdad, para el mercado francés, ya que en nuestro país la cultura del cómic existente antaño ha desaparecido. La aparición del internet, sin embargo, y el crowdfunding facilitan un poco la aparición de pequeñas grandes obras y de webcómics, que hacen que podamos disfrutar de autores que de otra forma desconoceríamos. Y poco a poco van surgiendo nuevas zonas del cómic, movidos por gente que ama el medio y que con poco dinero y mucho esfuerzo, hablando de Rafael, por cierto, consigue brindarnos la oportunidad de conocer a nuestros autores favoritos. Convenciones como autores en viñeta, en Carmona, el Salón del Cómic de Barcelona, el Expo Cómic de Madrid, el Salón del Manga de Jerez, hacen que los frikis de este medio, que somos legión, aunque nos escondemos, nos reunamos durante un fin de semana y podemos hablar de la que nos gusta sin que nos miren raro.
Yo no me decía una cosa.
¿Qué tú
no
vas?
El Aquín lo menciona, ¿no?
¿Para qué? No voy a mencionarlo, lo siento mucho. Menciono los que me merecen la pena. Pues este ha sido mi repaso muy rápido, el estado del cómic. A las 6:15 lo podéis leer más lento. Y con dibujos.
Explicativo para que no os perdáis.
Hombre. Pero esto es al principio, ¿no? Al final.
Bueno.
Pues yo creo que me pongo esto la semana que viene. Pa-para.
Te digo.
Momento. Que... En la nueva de Star Wars no va a aparecer esto.
Exactamente. No, pero es verdad, tienes razón, no va a aparecer esto. ¿Quién compuso la fanfarria de 20th Century Fox?
Pues uno que se lo inventó.
Alfred Newman.
Ah, claro, ¿es el primo de Paul Newman?
¡Edu! Bueno, anda, dale caña, Mati.
Pa. Corre el imperio atacado, no sé cuánto, los tres de la muerte, consigue los planos. Es que la belleza en caso. hoy no tengo frase.
¿Hoy no tiene frase?
No, pero tengo un dato curioso.
Venga, a ver.
Los que tocan la guitarra de en la tercera parte son los ZZ Top.
¿Tú crees que yo ahora me puedo poner a hablar de mi artículo con lo del tinnenina?
Estaba muy chula.
Sí, ya, claro. ¿Y ahora te enteras que son los ZZ Top?
No, ya lo he dicho.
Ah, vale.
Yo sabía de que los vídeos...
De hecho, ZZ Top tiene una canción en la banda sonora y tenían un vídeo. Videoclip. ZZ
Top.
Sí, venga. Y salían en Los Simpsons también. Un punto muy bueno ese.
Eso fue el único vídeo que yo he visto de Chico.
¿Tú crees que yo ahora me puedo poner a hablar de mi artículo?
Hemos vuelto al... Esto es como Flash, que llevo aquí.
El idiotizador.
Ahí está. Esta es la música, te digo. Esto hay que bailarlo con un diente en la boca y... Con chepa.
¿Con un diente en la boca?
Quedándote
solo con un solo diente en la boca. Vale, vale. Es que es más rayado. Digo, aquí me falta algo. No... Esa frase no... Ah, vale, que seguimos con Regreso al Futuro.
Ahí va.
Vale, venga. Digo, esto no es lo que yo estaba esperando, pero vale, venga. Regreso al Futuro. Me voy.
Qué profesionales somos aquí.
Bueno. Joder, tú.
No sabes más de lo que ha contratado.
Ah, ¿pero no ha contratado?
Sí, algún día te daré el contrato.
Lo tiene bien guardado, bien guardado.
Lo tiene que redactar.
Ah, vale. Lo tiene en la cabeza.
Ah, digo.
Que más boncido, o sea, va.
Este es mío.
Exactamente, que era más boncido. Este ya no. Este no. Encanta decir, tío. Bueno, señores, esta gente que está hablando son el emperador Ming y... Lo de Festillo, qué grande es lo de Festillo. Que voy a hablar de Flash Gordon. De Flash Gordon, de la película Flash Gordon. ¿Vale? Por si no habéis enterado todavía. De Flash Gordon. ¿Vale? ¿De qué voy a hablar, Terry?
Una mala época que se partió la pierna.
¿Eh? ¿Qué?
Flash Gordon.
En fin. Venga, Flash Gordon, señores.
Esa pauta que se partió las dos piernas.
¿De qué estamos hablando? Me he perdido.
Flash se partió las dos piernas y no corría más.
¿Y se puso gordo?
No.
¡Uy, qué malo!
Sí, ¿has pillado?
Malo, pero gordo. Pero tú estás lento, ¿eh?
Tela, porque es que es malo, tío. Cuando es malo no me merece la neurona, no me merece que trabaje. Qué fuerte, en fin. Qué grande, Queen. Ahí estamos. Señores, Flash Gordon, del año 80. Está tocando, ¿eh? Vale.
Las narices.
Flash Gordon, del año 80. Dirigida por Mike Hodges, que en su casa lo conocen a la COVID. Producida por Dino De Laurenti. A este sí lo conocemos, este ha producido un montón de cositas. Entre ellas, tu amigo Conan.
¿De Barbarian?
Ese mismo, es de Dino De Laurenti. La protagonizan San J. John, que este hombre tuvo una carrera. ¿Qué carrerón tuvo este hombre?
Flash, se acabó.
Básicamente. Sé que hizo una versión que creo que es televisiva de Spirit. Toma. Hizo de Spirit él. Pero el tío está súper perdido. Entonces, San J. Jones, Melody Anderson, Topol, que de pasar a tocar violín en el tejado se hizo... científico. Tenemos a Max von Sydow, que es el que hacía de Ming, el emperador. Tenemos a Timothy Dalton, que antes de ser James Bond fue el príncipe Baring. No te preocupes, sabe el camino, ahora vuelve.
Sí, me conozco el camino.
Ahí está. Tenemos a Brian Blessed, que hace de Vultan. Brian Blessed, por cierto, Brian Blessed, ese tío siempre lo he visto yo de Odín. Hubiera sido un gran Odín. Que Anthony Hopkins lo hace muy bien, pero no sabes quién es Brian Blessed, ¿verdad?
No.
Vale. ¿Has visto el Harley de Kenneth Branagh?
No.
Trabaja mucho con Kenneth Branagh. Un tío grandote con barba. De igual. Pero Flash Gordon sí lo habrá visto, ¿no? No lo ha visto, ¿no?
Yo sí he visto,
vale,
la película.
Gracias. ¿Sabes quién es el Vultan, el halcón? El jefe del pueblo halcón.
Yo la vi de pequeño. O sea, no te pases.
Bueno, venga.
Decí que he visto una película. De pequeño no la he visto.
Hijo, pues yo sí me acuerdo las películas que he visto de chico.
Pues yo tenía mucho cosas en la cabeza.
Le echas en agua.
Con las poses que cogía Flash Gordon para disparar, que se tenía que poner de rodillas.
Vamos a dejarlo, no te metas con esa. En fin, y Onela Muti. Onela Muti hacía de...
Desde me acuerdo.
Desde te acuerdo. ¿Por qué te acordarás de Onela Muti? Anda, que hacía de hija de Ming, de Prado Ming. Venga. El guión lo hizo Lorenzo Semper Jr.
Y no se come mucho la cabeza.
Te explico. Es que verás, es que esto, lo del tema del guión y tal y cual, tiene una cosa, es muy curiosa, te explico. El tío lo hizo muy, muy campi, ¿vale? Muy teatral, muy exagerado el guión, ¿vale? Muy al estilo de la serie de Batman de los 60, precisamente porque el tío ya había escrito guiones para la serie de Batman de los 60. Entonces el estilo, el tono de la película se nota mucho, que tiró por ahí. Pero la culpa no era suya, la culpa fue de Laurenti, que quiso tirar por ahí. Ahora voy por parte, no quiero adelantar, ¿vale? La intención de usar el estilo de Batman, del Batman de los 60, fue precisamente para, que equivocado estaba Dino de Laurenti, para atraer al aficionado de los cómics y seriales dedicados al personaje. Pero no tenía que ver con la tira original, ese no era el tono que tenían los cómics originales de Flash Gordon. En fin,
no,
era...
¿No ha dicho quién es el autor de
Flash? Ale Raymond, es que ahora iba. Es que en el primer párrafo no lo...
Eso pasa por no pasar los guiones antes.
¿Que no de qué, Carapán? Sigo. Argumento, a grandes rasgos, para que no se acuerda que la vio de chico. Muy rápido. El emperador Ming, el despiadado, se quiere cargar la Tierra provocando desastres naturales, ¿vale? Que no son naturales, pues lo provocáis, son artificiales, pero son desastres naturales, ¿vale? Entonces, y el señor aquí, Flash Gordon, que es jugador de fútbol americano, que yo creo que en los cómics no era jugador de fútbol americano, creo que era otra cosa, de periodista, una cosa, pero bueno. Jugador de fútbol americano, Flash Gordon, ¿vale? Va en un avión con la reportera Dale Arden, esta sí es reportera. Y terminan estrellándose donde vive el amigo Zarkov, que tiene un plan para averiguar, se montó un cohete y se ve a ver por qué se están cargando la Tierra. Entonces montan en el cohete y terminan allí en el planeta Mongo. Y allí en Mongo, pues Flash Gordon, con la ayuda del príncipe Barin y Bulta... ¿De qué te ríes?
Planeta Mongo.
Soy malo.
Lo sé todo.
Lo sabes todo, ¿no? ¿Eres profesor Xavier? Vale. Con la ayuda del príncipe Barin y Bultan... se levantan en armas para cargarse al Ming e instaurar la paz en el reino, etcétera, etcétera. Y entonces se quedan al final, pues, Barin y Aura se quedan allí gobernando. Porque a Aura, aparte de tirar los trastos a Flash Gordon, a la Ornella Muti le ponía el Flash Gordon, se iba por ahí a dar vueltas nocturna con Barin, que era Timothy Dalton. Que antes de G-Bomb, pues, era un trasunto de... No te acuerdas de nada de la película, estoy viendo por la cara. Vale, sigo.
¿No lo has visto?
Vale, no lo he visto, no lo he visto. Venga, el proyecto es llevar al personaje a la gran pantalla. El amigo Dino de Laurenti dice, ¿a quién se lo damos? Vale, al primero que se le ofreció, esto es muy fuerte, yo me he quedado muy flipado, le ofreció hacer la película a Federico Fellini.
¡No!
Yo me haga esto.
No he visto nada.
Bueno, no sé si Maxi me contestará, pero Maxi, tú sabes quién es Federico Fellini, ¿no?
He llegado justo a tiempo.
Maxi, es su doble. No sé quién es. Te ha puesto gafe, no sé quién es, no lo reconozco.
Es mi hermano Melo. En fin.
No reconozco.
La Dolce Vita.
Muy bien.
La Dolce Vita es un va de Coria.
Bueno, estaba.
La verdad.
En fin, que le ofreció hacer la película primero a Federico Fellini, ¿vale? ¿Por qué? Muy sencillo. Porque en los años 30, la Italia de Mussolini prohibía los cómics americanos. Y Fellini... escribió historias para Flash Gordon en aquella época. Tú sabes que no llegaran exactamente igual con la propaganda que pueden entender ellos como propaganda americana y tal y cual. Pues Fellini había escrito varios cómics de Flash Gordon, varias historias. Entonces se lo ofreció a él. Fellini tuvo los derechos de un tiempo para hacer la película, pero al final no la hizo. ¿Quién entra en liza ahora? Este es importante. El amigo John Lucas, ¿vale? John Lucas quería hacer Flash Gordon, ¿vale? Pero como los derechos tenía Dino de la...
También quería hacer películas buenas de Star Wars.
Como la... En fin, me ha matado. No, sí, tiene razón. Como los derechos tenía Dino de Laurenti, no pudo conseguirlo. Y le digo yo a Lucas: vale, para ti los derechos, Flash Gordon. Yo voy a hacer Star Wars. Ya verás tú a ver quién gana después. Y ahí está el tío, está forrado por los dos lados. Los muñequitos para mí, el dinero todo para mí. Y el tío está ahí en el rancho rascándose el ombligo. Ya, pues ya John Lucas hace poco. Antes por lo menos lo intentaba.
Ojo, ¿cuánto he trabajado, John Lucas? Hago una película y yo del cuento.
Sí.
Y después una trilogía y estoy viviendo del cuento.
Hizo bien en retirarse después de la primera. Hizo muy bien. Lo malo ha sido cuando volvió después. Eso ha sido lo malo.
Amenaza con volver.
Amenaza a fantasma. No, ya no. Ya no creo yo que. No creo. Ya la Disney dice: George, yo te pago lo que tú quieras, pero no toques donde no debes ya. Malo. En fin.
¿Cuánto cero para tendrías que decir?
Yo no creo que no cabía ni en el papel las cifras, Andy.
Yo creo que eso sería en plan, pon cero y yo te aviso.
No, yo creo que no fue un cheque, yo creo que directamente le hicieron el ingreso a la cuenta, para que no...
Era una 3, ¿no?
Ahí está, por lo menos.
Es que yo creo que al que puso, el que se puso poniendo cero tuvieron que hacer relevo, ¿sabes?
Otro.
Me sacan por el brazo, sigue.
No, para ahí, le pone cero. En fin, quitando después a aquel amigo John Lucas por no le salió la jugada, meo. De Laurentiis contrató a Nicolas Roeg, ¿vale? Que era un admirador de las tiras originales de Flash Gordon realizadas por Alex Raymond, ¿vale? Que aquí es cuando aparece Alex Raymond, que lo había dicho antes. Trabajó un año en la preproducción, pero a De Laurentiis no le gustaba lo que estaba haciendo y el tío se largó. Venga, otro.
Con Dios.
Mismamente. Y así al fin llegamos a Mike Hodges y a Lorenzo Semple, que escribió el guión. Que está muy bien lo que dice aquí el amigo Lorenzo Semple, tiempo después, recuerda lo siguiente. Dice, Dino De Laurentiis quería que Flash Gordon tuviera sentido del humor. En ese momento pensé que era un buen camino a seguir, pero a toro pasado me doy cuenta que fue un terrible error. Estuvimos dándole vueltas al guión intentando decidir si ser divertidos o realistas. Fue una catástrofe en la que se invirtió mucho dinero. Siempre pensé que el personaje de Flash no estaba muy bien escrito en el guión. Dice, pero no había ninguna presión en hacerlo mejor. Dino tenía la visión de un personaje de cómic tratado de forma cómica, lo que era una tontería. Puesto que los cómics de Flash Gordon nunca pretendieron ser divertidos. Toda la película acabó siendo un despropósito. Tiene mucha razón el guionista.
Qué mala que era.
Tiene mucha razón el guionista.
Es curioso porque los Cuatro Fantásticos creo que han hecho igual.
Toda la pinta, oiga. Toda la pinta. Pero bueno.
Es que sí, es que vamos a ver. Una película en la cual cuando terminan de rodar, termina el rodaje de los Cuatro Fantásticos y a nadie le importa. O sea, sí. ¿Qué te esperas de una película así?
Vaya.
Pues no, todavía habrá triste, gente que
lo triste de los Cuatro Fantásticos verla. Es que si no se llaman los Cuatro Fantásticos
iba a verla, a mí exactamente, si no fuera, si no pusieran los Cuatro Fantásticos yo iba a verla,
si más si no es invitar cine. Yo me meto en otra.
Tú te metes en otra.
Yo me cuelo en otra,
¿no? Yo no, la radio.
Bueno, la radio, eso, si la radio invita al cine yo me cuelo en otra.
Tú no ves los Cuatro Fantásticos.
No. Vale. Yo veo el latino para reírme.
El latino para reírme. vale, español neutro,
el mejor.
Ahí está. En fin, el prota, el Sam Jones, declaró en una entrevista en 2012 que hubo desacuerdos entre él y el director. ¿Qué hizo nota? Se largó, precisamente por las peleas.
Con Dios.
Ahí está otro. Oye, macho, no veas, ¿eh? El de ver con Dios. Se largó, ¿y qué pasó? Que cuando iban a, tú sabes, a meter el... Vale, meter el audio del... Tuvieron que buscar un actor de doblaje porque nota se fue antes de empezar a grabar el audio de los diálogos. O sea, que ni siquiera... En la mayoría de la película ni siquiera habla Sam Jones.
Que el actor hizo la película y se fue.
En la postproducción. Durante la postproducción nota se alargó. Y en la postproducción es cuando meten todo el sonido, tal y cual. Entonces, graban, digamos, los diálogos. Y en nota, como se peleó con el Dino De Laurentiis, dice, ahí os quedáis. Y metieron a un actor de doblaje. O sea que la mayoría de la película no es él el que habla.
Ramón Langa.
Sí, pues más o menos. En fin. De hecho, precisamente por eso se propuso una secuela, porque si no te acuerdas de la película, no te acuerdas cómo acaba la película, ¿vale? La película acaba con un final muy abierto, ¿vale? No voy a decir qué, o sea, estaba claro que querían hacer una secuela. ¿Qué pasó? Se fue el prota, pues dijeron, pues ni secuela ni leche en vinagre.
Que fueron inteligentes.
Por otra parte, sí. De hecho, el Brian Blessed, el actor que hace de Vultan, dijo que la secuela iba a estar ambientada en Marte en homenaje al antiguo serial protagonizado. ¿De qué te ríes?
Con Sebastián Sarda. Aquí en Marte.
En fin.
Con Galindo.
En homenaje al antiguo serial protagonizado por Buster Crab. Que esto era lo que... Voy a cambiar el verbo. Iba a decir otro verbo, pero voy a cambiarlo. Que esto era lo que se tragaba John Lucas de pequeño. Y por eso quería hacer Flash Gordon. Se tragaba estos seriales cinematográficos y quería hacer Flash Gordon.
¿Vale?
Iba a utilizar otro, pero lo mismo se malinterpreta o no suena bien y he puesto tragar.
Yo creo que tragar tiene...
Mamó esta serie, ¿vale?
Uy, qué cosa.
Por eso te digo, y no quería decir esto, pero ya me ha obligado. Pero aunque no tiene connotaciones negativas. Digo yo, ¿no? ¿Así?
No. Perfecto.
Sigo. La película no funcionó mal en taquilla, consiguiendo recaudar mundialmente unos 50 millones de dólares, que fue algo más del doble de costó. Costó 20 y algo de millones de dólares. Y llegó a casi los 50, o sea, no funcionó mal del todo. Le dieron mucha caña al prota, pero Matt Von Sydow fue elogiado. Normal, Matt Von Sydow, haga lo que haga, es Matt Von Sydow, ¿me entiendes? No, Matt Von Sydow, ¿vale? ¿Tú qué? Matt Von Sydow.
Sí, pero no recuerdo la que ha hecho ese hombre.
Ostras, Pedrín, el padre Merrin.
¿Qué suerte? Me digo, sonaba a mí.
¿Y tú qué estabas diciendo?
El exorcista.
Eso, que no está
ahí. El padre Merrin. El rey Osric en Conan el Bárbaro. Pasa que ahí dura poco. El tío, el que contrata a Conan para que vaya a buscar a la hija que la ha secuestrado Dark Samus.
Ah, yo que con el bárbaro.
El bárbaro.
Y Dredd también.
En Dredd también. Dredd es el juez que expulsan
ya,
al principio.
Ya sé quién es. Ya, sí, siendo vale. El padre Merry, sé quién es.
Ya está.
Pero no me acordaba yo de ese hombre.
Y de hecho sale en el despertar de la fuerza. Lo que no sé de qué hará.
¿Ah, sí, vivo?
Por eso te digo que no sé de qué hará. Saldrá sentado el hombre y dirá, que soy más bocido.
¿Puedo tratar de coleguita con Christopher Lee? A ver quién se queda más para el lado.
Ahí está.
Por ahí. Yo, que Christopher Lee tiene 90 años el hombre, ¿eh?
Ya, y pues imagínate cuánto tenía más conocido. Porque ya estaba el hombre mayor cuando el exorcista. ¿Cuántos tendría ahí ese hombre? No sé, pero está mayor.
Menos más de 25.
Más, unos cuantos más. En fin. Con el tiempo la cinta se ha convertido en peli de culto, ¿vale? Entre los aficionados a la fantasía y la ciencia ficción. Y ha servido de influencia a otros directores. Por ejemplo, el amigo Edgar Wright, ¿vale? Admite que es una referencia visual cuando rodó la de Scott Pilgrim, Contra el Mundo, ¿vale? Dice que fue una referencia visual la peli de Flavor.
Esa sí era buena.
Pues no tiene mucho más de... O sea, tiene menos de Stan Lee, ¿eh? Tiene 86. ¿Para qué tú veas?
¿Más Bonsido tiene 86 tacos?
Sí, señor.
Pues yo pensaba que tenía más ese hombre, ¿eh?
¿Y a ver cómo va a salir en Star Wars?
Yo ya te digo, yo creo que saldrá como dice, saldrá sentado y dirá... Supongo. Hola, ¿qué pasa?
Es sueco, tío.
¿Eh?
Es sueco.
Es, ahora te enteras.
Claro, el apellido, con chile.
También hizo de Jesucristo, ¿eh?
Sí, en la historia más grande la hemos contado.
Exactamente. Que la verdad es que yo a más Bonsido no lo veo de Jesucristo, pero bueno.
¿Ese es Jesucristo, sale con el pelito cortado?
Es una melenita más corta, ¿eh? La historia más grande es más cortada. Claro,
y también sale en Minority Report.
Ay, también, conchile, ¿verdad?
Es verdad, tienes tu razón.
Y en 37 más, en Shutter Island.
¿En cuál? ¿Has dicho la otra?
En 37 más, en Shutter Island.
Ah, en 37 más. Digo, ¿qué película esa? No me fuera. 37 más, vale, venga. Otro tío que le flipa con Flash Gordon, el amigo Alerro, ¿vale? Que de hecho pintó la carátula. ¿Qué te ha pasado, Terry?
Que es verdad, que es Jesucristo.
Sí.
¿Qué cosa? Que hizo el exorcista.
Claro. Que Alerro pintó la carátula de la edición que salió en 2007 en DVD. Y luego hay otros guiños en cómics, etcétera, etcétera. La banda sonora, señores. La estamos escuchando, pero... Vamos por parte. La banda sonora que se comercializó... Está su rollo. La banda sonora que se comercializó es la que conocemos todos, que es la de Queen, ¿vale? Que de hecho fue... Esta película fue una de las primeras en la que un grupo de rock compuso la banda sonora, ¿vale? Eso fue una cosa importante en el momento. Pero aparte de la de Queen, hay otra que la he traído aquí entremezclada, que la estamos escuchando, tanto temas de Queen como temas de la otra banda sonora. Hay un score compuesto por Howard Blake, que se le encargó al tío porque Queen dijo, bueno, este está su rollo. Queen dijo...
Heidi también.
Sí, es verdad, hizo del abuelo de Heidi, tienes razón.
Toma ya.
Sí, 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 es verdad, es verdad. Queen trajo un compositor que dijo, venga, este es el que va a hacer el score, digamos. Aparte de lo que nosotros hagamos, este va a hacer el score. Y en otra hizo un minuto de música para la película. Y se largó, sí. Entonces,
se escondió también.
También. Entonces llamaron a Howard Blake y yo, ¿tú puedes hacerla? Yo sí, tenemos...
Se puede haber ido todo junto. Ah, es una queda de ellos, nos vamos a la vez. Y ya os preparáis para lo que viene, ¿no?
En fin, que llamaron a Nota y le dijeron, tengo 4 semanas para hacer la banda. Y dice, no, tiene 10 días. Aliera, que para luego es tarde. Enota dice que los 3 últimos días ni durmió, que llegó a su casa y estuvo 4 días dormido, y que si no llama a la mujer a un médico para que lo reanime, Enota se queda ahí pillado, ¿vale? Porque tenía una bronquitis crónica por agotamiento y estaba el tío, vamos, que ni durmió. Exagerado, fue una cosa ahí.
Tengo el brazo con la batuta todo el día.
Empezaron con la batuta, Warblade. En fin, que aparte el tío trabajó codo a codo con tanto con Brian May como con Freddie Mercury, porque tuvo que insertar el Flash, el famoso Flash de Queen, lo tuvo que insertar la banda sonora, etcétera, etcétera. Bueno, cosillas que dieron lugar la película, pues lo típico, adaptación a otros medios, al cómic, pues hubo una escrita por Bruce Jones y dibujada por Al Williamson, que Al Williamson trabajó en la tira de cómic original de Flash Gordon, de Al Raymond, y no estaba muy contento, no estaba muy contento con el resultado de la peli, porque precisamente por el rollo como has comentado antes, que era una película muy estilo Batman de los 60, con mucho sentido del humor, y eso de eso no iban los cómics de Flash Gordon original, entonces no le hizo mucha gracia. Esta es de Queen.
Tito, tito, ti.
Es así, ¿eh? ¿Lo ves?
No, aquí Freddie Mercury se dejó la voz en el disco este, ¿eh?
No, canta un poco, pero bueno, para que te digo. Pues es el quinto álbum de estudio de Queen, la banda sonora de Flash Gordon. En fin, este es el partido de fútbol, porque no tenía otra cosa que hacer el hombre, Flash Gordon, en la película, que jugó un partido de fútbol americano con los soldados de Ming. ¿Qué me estás contando?
Pues ¿eh? Ya, se libran de muerte, el que gane se queda el planeta.
No.
¿No?
No.
¿Podría haberlo hecho?
Pues al final lo cogen y pierde. Una tontería, Guillo. Se nota que no había visto la peli. En fin, aparte del cómic, una novelización, como siempre, realizada por Arthur Byron Cover. Y un videojuego para el Atari 2600, ahí lo lleva. Sí, eso mismo, desarrollado.
Ah, sí, lo he jugado.
La he jugado, ¿eh? Sí, que por eso, cuando voy, además, voy a la
ella lugar. Llevaba sus colores, su pantalón negro, su camiseta roja y su pelo rubio.
El mechurrón azul y rojo era.
No sabía más.
Era Flash Gordon.
Naranja, rojo, negro y amarillo.
Ya está, no había más colores. El Atari 2600, ¿qué más quiere? desarrollado por Sirius Software y a la venta se puso en 1983. Bueno, proyecto de reinicio. Pues no me enteré hace poco que hace un tiempo que los derechos los tiene la 20th Century Fox. Han contratado guionistas a J.D. Payne y Patrick McKay y está en conversación el amigo Matthew Vaughn, el de X-Men primera generación, ¿vale? Para hacer el reinicio. De si Matthew Vaughn dice que sí, yo estoy deseando ver esa peli. Después de haber visto lo que ha hecho el otro con el colega con otras pelis, yo tengo ganas de ver una peli de Flash Gordon hecha por...
Cuatro Fantasmas.
También, sin carta también, por Matthew Vaughn.
Superman contra Batman.
Madre mía.
Sigue, sigue. No sé, a ver, ¿cuál más tiene tú?
¿Qué hemos tenido audiencia? ¿Va a decir películas malas? No. Bueno, Vengadores, la de Ultron. En digital, no en 3D.
Pero si no lo has visto todavía bien.
Por eso, pero lo que a mí me gustó.
Bueno, voy a acabar ya con el repasito. Y esto, a ver, no lo originó la peli de los 80, porque lo que voy a hablar ahora se hizo en los 70. Pero me pareció muy curioso en su momento. Yo ya lo conocía la existencia de esto. Y lo voy a comentar. Flash Gordon fue un personaje muy famoso, ¿vale? Y dio lugar a muchas cosas, aparte de la peli de los 80. Entre ellas, una parodia erótica que se hizo en los 70, en el 74, que se titulaba Flash Gordon, ¿vale? Si para los de la LOSE que no saben inglés, Flash es carne, ¿vale? Carne del cuerpo humano. Entonces era Flash Gordon. Protagonizada por Jason Williams y Susan Fields, en su casa a la hora de comer también mucho. Sobre todo en el mundillo este de este cine, este tipo de cine.
¿Lo conoces?
¿Eh?
No la conozco.
¿Y tú tampoco?
No la he
contado. Ah, claro. En fin. El argumento. Ya acabamos. El argumento es buenísimo, ¿vale? Flash Gordon es el héroe, ¿vale? Espera,
de
no, espera.
Y Ming es la mujer.
No, espera. Descubre que el emperador Wang del planeta porno, muy originales, poniéndole el nombre, está lanzando rayos sex a la Tierra. ¿Qué provocan estos rayos sex? Que la gente... Lo voy a leer como lo he puesto, que me ha hecho mucha gracia, como ha quedado. ¿Qué provocan? Pues provoca que la gente copule cual conejo de campo, como si no hubiera mañana, ¿vale?
Pues puede lanzarlo, ¿eh?
¿Eh?
Puede lanzarlo, yo no me quedo.
Entonces te quedaría, ¿no? Sí, se ponían todos y todas muy contentos ellos cuando...
¿Sabes cómo se llamaría el emperador en español, no?
Hombre, teniendo, es que todos los nombres en inglés, claro, juegan con palabras en inglés. Entonces no hemos hecho traducción. Entonces, Wang se asemeja en inglés a Wank. Y Wang, con perdón, no sé si puedo decirlo, pero Wang es paella, ¿vale? Entonces juega con eso en todo momento. De hecho, espérate que no ha llegado a lo mejor.
Es poca imaginación, ¿eh?
¿Por qué?
En español sería emperador Minga.
No lo sé, es que no lo ha visto. Lo mismo. Y no sé ni si tendrá traducción eso a español, porque pero es de los 70.
Si algún director porno está escuchando y dice, este chaval me lleva yo para doblar cosas. Y me ganó la vida con esto.
¿Para doblar cosas?
Para las voces.
Me he errado con la coño. En fin, que... No, venga, ya, acabando. Para fastidiar los planes del emperador Wang, esto me encanta. Tiene la ayuda de su compañera Dale Ardor, muy sutil, y el doctor Flexi Yerkov, que está en la misma. Yerk significa lo mismo que Wang, ¿vale?
Hacemos una paella.
Ahí está. ¿Vale? Y total, que van al planeta y ya sabéis lo que pasa en el planeta. Teniendo en cuenta que es una parodia de este estilo, ya sabéis lo que pasa. Y nada más. Este ha sido el repasito a Flash Gordon.
¿Pero no nos va a contar al final?
Vale, al final...
Se casan. Se casan porque te quieren mucho.
Se casan Aura con Barin. Onela Muti con Timothy Dalton, se casan. Que por cierto, el personaje en los cómics y en los dibujitos animados, que grande los dibujitos animados, todo grande los dibujitos animados de Flash Gordon también. Scarbo. Pero Timothy Dalton dijo, no, me ha feito la cabeza. Más un pate, me ha feito la cabeza. Pache de Barry.
Pelazo que tengo yo.
Hombre, que después chillo yo y Bond. Pacha, respeto. Y se queda, hombre, claro, se quedan. Que hay una cosa también muy curiosa. Dice, al final se quedan atrapados en el planeta Mongo. Vamos a ver. Habéis llegado con un cohete de todo a 100 que ha hecho el Zarco. De la Tierra a Mongo. Y Mongo tendrá mejor tecnología más avanzada que el amigo Zarco. Pues se quedan atrapados en Mongo. Me lo explique.
¿Timothy Dalton es el quinto hermano Dalton?
¡Hello! Espera, que no te acuerdas los nombres. Te lo pregunté la semana pasada y te lo vuelvo a preguntar.
De Joe ahora. Y de Everett.
Dios mío. Joe, Jack, William y Everett.
Eso.
Venga.
Cállate, Everett.
Thank you.
vaya cambio de música.
Totalmente.
DJ Maxi. Falta la cadena aquí de oro ahí.
Yo pensaba que se había
acabado. Nombre en grande.
Bueno.
La mañana de Free que se me queda. De NextGenerations.com. Tenemos un chat que no lo utiliza nadie, seguro.
Efectivamente. Hay un montón de gente escuchándolo por aquí.
Bueno, digo, voy a dar palo.
Que no pica, ¿eh? Que podéis entrar y podéis escribir.
No podéis insultar, Álvaro, y todo. No se ofende.
No.
Tenemos un Facebook de Next Generations Radio. Tenemos un Twitter, @TNGRadio. Tenemos a Chris que nos ha hablado de una serie. Que va a poner orden aquí, por fin. Porque toca a Chris, ¿no?
Sí, sí, le toca a Chris. No, lo ha dicho bien.
Digo yo,
llevo estudiando una semana.
Si te mirábamos todos precisamente porque lo has dicho bien.
No sabéis lo que os perdéis. El día que me vaya, volveré. Ah, por cierto, la semana que viene es el día del cómic gratis en España.
Entonces no venimos, ¿no?
Sí, pero venimos con un cómic gratis. Algunos cómics son para verlo.
¿Cómo eso de cómic
sí,
gratis?
Sí, sí.
Pues nada, pues algunas editoriales dan cómics gratis. Es una costumbre que hay en América y lo han instaurado en España. Lo que pasa es que algunos cómics son mera publicidad.
Sí, son 3 páginas del próximo cómic para que pique. Para que pique, túmula todo, menos mal que gratis, pero...
Lo que no hacen es que yo cogí, la para que ahí no pico.
Es verdad.
Está mucho mala.
No, es verdad.
Silicon Valley, Chris. Era, digo, con el bizcocho. Es una vergüenza. Le habla Chris.
Venga, Chris.
Pues bueno, yo voy a hablar de Silicon Valley, que es una serie estadounidense creada por Mike Hughes, que también es famoso por la serie esta, que no sé, uno de los nombres no sé, eran dos personajes, dos adolescentes, Beavis y Butthead.
¿Bibis se va a ir? No, ah.
Sí, pero que no sé, Beavis, no
Bibis.
Sé...
Bibis,
¿no? Vale. Que no sabía pronunciar
bien.
De la
MTV.
Ahí está.
Ahora,
fantástico.
Se hizo, vamos, se hizo bastante famoso este hombre con la serie de estos dos adolescentes.
Cantaron con Cher y todo.
¿Qué?
Tiene una canción con Cher, la de I Got You. La parte de Sony la hacían Bibis y Butthead.
Ah, bueno, eso no lo sabía.
Sí, sí, sí. Sale Cher ahí con su
sí, 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 sí.
I Got You, baby. Tatara, tatara. Sí, que se pone un casco de realidad virtual, los tíos, y aparece Cher ahí con sus operaciones hechas.
Una de tantas, ¿no?
Una de tantas. Ahí se hizo un repaso. No, sí, perdón.
Bueno, sí.
Y bueno, y también pues es conocido también por la película Trabajo Basura. Es una de sus pelis más famosas como guionista.
Luego
también ha sido actor, ha hecho varias películas, pero bueno, se le conoce más por la serie de estos dos adolescentes y la película de Trabajo Basura. Y bueno, y esta serie pues se empezó a emitir el 6 de abril de 2014 en la cadena HBO. Es una producción de la HBO. Y la primera temporada pues consta de 8 capítulos y la segunda temporada pues se estrenó este año, el 12 de abril, en Estados Unidos. Y de momento Canal Plus es la que ha cogido la serie y está haciendo igual que con Juego de Tronos, está haciendo la emisión simultánea con Estados Unidos el mismo día,
nos
en versión original.
¿No pasa con la serie de HBO que justo empiezan con el...
Ya se me ha atropellado, ¿no?
No, a mí lo que me pasa cuando empieza y después no, es otra serie. Es que estoy viendo True Blood y digo, no, es que no es otro nombre, que otra.
Ya está tú.
Estoy trubleado, etcétera.
¿Cómo estás tu hija?
Qué
malo.
Yo, para mirar, me está gustando.
¿El qué?
True Blood.
Llevas poco, ¿verdad?
Sí, eso me ha dicho.
Nota.
Es que
luego decae un poquito.
Es que.
Está quedando la gana, ¿no?
Ah, por cierto, ahora que hablamos de series y eso, un pequeño inciso. Y es que Revenge ha sido cancelada. Termina con su cuarta temporada y no va a emitir más.
Oh.
ABC lo ha dicho.
Pues ahora la voy a ver yo.
Da igual, la prota tiene trabajo, futuro.
Ya, bueno, pero vamos, la serie tampoco me decían que era muy buena, pero a mí no me llamaba la atención, me da igual. Pero
no, a mí tampoco.
Lo digo para la gente, los seguidores.
Pero no os preocupéis, vamos, seguidores.
Yo la seguí, la verdad es que ya la cuarta, digo, yo ya no sé esta gente que se va a inventar.
Véngate ya, ¿no? Véngate ya de una vez, ¿no?
Ahí está, tú dices, yo ya no sé qué más venganza se van a sacar de esta mujer.
Oh, uy.
Digo, vamos.
Pues ya termina. Bueno, pero termina. Lo malo es que termina y mal. Porque como la cancelan, seguramente no tendrá un final cerrado.
Apresuradamente.
Deberían por lo menos darle un final decente para que por lo menos tenga algo soportable.
Van a hacer
pues,
como
si no...
con los 4400. Qué lástima.
Esa también la cancelaron abruptamente.
Esa la cancelaron abruptamente y en la huelga de guionistas. Y además lo cancelaron, era en el mejor momento, porque ahora es cuando es justo en la siguiente temporada iba a ser el combate entre los humanos y los mutantes.
Vale.
Y ahí lo cortaron. ¡Oh! Dolor. Perdón, sí.
Al final de Ángel, la serie, Se supone que el último capítulo, yo cuando lo vi, digo, ya me falta un capítulo por ver. Porque acaba justamente en plan, nos vamos a combatir el fin del mundo. Y tú, ¿qué pasa? Lo han cancelado. ¿Cuándo?
Pues sí, eso le pasa mucho.
Una lástima. O sea, lo comí, pero no lo mismo.
Y bueno, pues Silicon Valley es una serie que trata sobre jóvenes genios, emprendedores y exitosos que han labrado su imperio gracias a la destreza de las nuevas tecnologías. Tampoco es un poco una crítica a estos nuevos celebritos tipo Steve Jobs y todo esto.
¿No es un poco disonante la música con la temática de la serie?
A mí
son cuatro empollones que se le dan bien los ordenadores y están metidos en el garaje de una casa porque
sí.
Va de eso. ¿Y esta música? ¿No es un poco The Wire? Pa?
A ver, teniendo en cuenta que está ambientada en la actualidad, ¿no? Está ambientada en la actualidad, ¿no? Pega que esa gente escuche ese tipo de música, sí.
Esta música de negro con pañuelo tipo costalero.
Aún así, pañuelo tipo costalero. Muy bien, me la apunto.
Es que no sé cómo escribirlo.
Es tipo Chupac.
Bueno, sobre todo Chupac, cuando lleves ciertas horas ahí programando a las hartas horas de la noche o escuchan esto, si no se duermen. Si no se duermen.
Bueno, a ver, que para eso está el heavy. Que a mí no, que alternativas hay, ¿eh?
Pero pega menos con este tipo de gente, te lo digo yo. Te lo digo yo. Que yo tengo mucho mundo.
Bueno, sí.
Y bueno, pues la serie nos cuenta la historia del protagonista, que es Richard Hendricks, que es un programador solitario y tímido que vive con su amigo Big Head, que le llaman el cabezón, Guilfoyle y Dennis. Y los cuatro amigos pues viven en casa de Eldridge, que es un millonario extravagante y un tanto bocaza, que vive pues básicamente de la renta de una aplicación llamada Aviato. Entonces estos chicos, digamos que es lo que es esta dinámica nueva que implanta este hombre, Eldridge, es que digamos los deja vivir en su casa gratis, pero a cambio de que a cambio del 10% de sus proyectos. Si tienen una buena idea, pues digamos que se queda con un 10% de sus proyectos. Y bueno, y la serie pues empieza, vamos, los dos primeros capítulos, pues lo que viene a contar es que Richard, el protagonista, trabaja en una gran empresa de internet llamada Holly, que se parece bastante a tipo Facebook y todo esto, lo que es la dinámica de la empresa. Y la empresa Holly está dirigida por el empresario Eldridge Bachman, que no es el mismo de la casa, aunque tienen parecidos los nombres, pero no es el mismo. Y el protagonista pues lo que hace es que desarrolla una aplicación de música llamada Pied Piper. Y la trama pues se pone un tanto interesante cuando el protagonista le enseña a dos compañeros que precisamente se ríen de él, lo toma como un poco un pardillo y un tonto, pues le enseña la aplicación y resulta que los otros queriéndose reír de él mientras le enseña la aplicación a otros compañeros diciendo mira este qué pardillo, qué tonto, que la tontería que se ha inventado, pues da la casualidad que un ejecutivo de la empresa de Holly, llamado Jared, descubre que en realidad la aplicación tiene, digamos, un secreto. El secreto de su aplicación es un algoritmo de compresión que podría suponer una revolución digital en el mundo digital. Es decir, que el protagonista había hecho un sistema de compresión y sin darse cuenta, pues podría hacerse multimillonario. O sea, como muchos otros.
Con la música está entrando a ganar de coger el micro, pero imagínate mover público.
Ya ves. Pues como no lo hagan los gatos.
Subidón.
Ya que has cortado. Pied Piper, ¿no pillas la referencia friki?
Claro, no.
Ni idea, ¿no? El flautista de Flash es así en inglés, Pied Piper.
Yo que estoy en español.
Y como Flash está en español.
Pero es que el flautista no me gustó en la serie.
¿Por qué?
No, me gusta Flash Reverde.
Vale, sigue, perdona.
Ya verás el capítulo de hoy, verás tú. No verás.
No está dando calor desde el miércoles con el capítulo.
Pero tú lo WhatsApp a las 2 de la mañana.
Sí, probablemente.
El hombre me manda WhatsApp a las 1 de la mañana, está despierto. Digo, ¿lo así?
No, déjate de rollo que estaba despierto.
Ya, pero tú no sabes.
Ya, pero ya te conozco.
Wow.
Eso mismo.
A las 1 de la mañana tú le envías WhatsApp y todo.
A la gente. Y me pone cosas guarras y todo.
Bueno. Tú eres más de mandar WhatsApp a esa hora que yo. Nada, ¿has visto? Se calla porque es verdad.
Ay.
¿Quién está nominando? Ya me ha acoplado hoy, Gris. Al reto. Sigue, por favor.
Y bueno, pues cuando descubren cuando descubren este invento del protagonista, pues va a haber una guerra entre el propio dueño de la empresa, Holly, que se llama Gavin Belson, que le va a ofrecer 10 millones a cambio de su idea. Y por otro lado, está un inversor multimillonario, Peter Gregory, que le va a proponer entrar como accionista en su por su idea. Y bueno, luego pues durante la primera temporada, Richard y su grupo de amigos programadores pues van a intentar crear una empresa, pues ya que él le propone este multimillonario ser accionista, él le tiene que ofrecer una empresa donde ofrece su producto, por lo que le van a tener que meterse en el lío de crear una empresa y luego pues elaborar un plan de negocio, a ver quién se encarga de qué, y van a tener un lío bastante, bastante curioso con todo este tema.
¿Y engancha la serie?
Yo he visto... yo como otro reconozco, yo debo reconocer que no he visto la temporada entera de la primera, he visto los 5 primeros y va mejorando. El primer capítulo parece que es una serie normalita, que tú dices, bueno, esto no tiene mucha sustancia, pero luego conforme van pasando los capítulos va gustando.
Bueno, son 8, mejorando. Dicho, ¿no? Son 8, ¿no?
8.
8 por temporada.
8 capítulos se velieron.
Yo creo que además llegué... son media hora lo que dura, que no.
¿Media hora?
Se velieron.
Sí, son cortitos.
Yo creo que llegué a ver los 4 primeros minutos del primer capítulo.
Los 4 primeros minutos del primer
que aquí,
capítulo.
Y si no sale. Que no sale Daenerys, ya tenemos nivel.
Es verdad, no me llamó a mí mucho.
Pues será por la Daenerys que sale en plan, ¿no?
No, pero es diferente. A mí ya Juego de Tronos no me motiva.
Ah, por cierto, ¿sabes que la doble de Emilia Clarke tiene papel en la siguiente temporada?
Es inglesa, tiene 18 años y vive en Marbella. ¿Me han contado?
¿Me han contado?
No tengo ni idea de quién es.
Tú no lo sabes, ¿no?
¿Y que tiene un papel en la siguiente?
Ya no es doble de Daenerys.
Arta enseña culo.
Ahora es un personaje.
Ya que te hemos visto el culo, pues ya, pues enseñalo con tu carita.
Pues entonces, si la doble no lo enseña y la Emilia Clarke tampoco lo enseña.
Por eso a mí no me llama, te enseño Juego de Tronos. ¿Para qué me había Juego de Tronos ya? ¿Para qué?
Pues bueno, para pa ver quién la enseña ahora.
Para eso veo a Dana Paquin.
Sí, que en Trubla enseña mucho.
Bastante.
Me lo han dicho también, yo tampoco lo he
visto. Qué mala es.
No, ya la he visto ya. Yo, pues, me lo contáis fuera de micro.
Vamos, si queréis carne, Spartacus, que ahí hay carne, pero
será
multiplen,
¿eh? También.
Ya, de hecho, yo esperaba que la última temporada se llamara Sangre y Semen, digo, porque vamos, que esto es.
con la Xena,
Pues, yo, es una película porno.
Sí, no, a ver, yo no la he visto un día, estaba haciendo zap y vi un cachito de uno. Y digo, sí, que es que van a lo que van.
Un cachito o el trozo entero.
Hombres con hombres.
No,
época romana, señores.
No, sí, ya. A ver, no te extrañes porque eso era así. Pero aparte es que me choca mucho una cosa de esa serie. Por eso creo que no me he puesto a verla. ¿Yo al qué hace? No sé ni qué papel hace la de Spartacus. Pero yo que he visto a ese hombre haciendo de homosexual en 4 bodas y un funeral, no me lo veo haciendo de pim, 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 pim todo el día.
¿El Spartacus?
A ver, no el prota. Es que no sé qué papel hace en Spartacus. El John Hannah, el actor se llama John Hannah, que sale en las de las pelis de la momia, que es el hermano de la prota.
Ah, sí, ese sí, es el...
el delgadito, dice tú.
El dueño de la arena esa.
Será, ¿cómo se llama? Será. Yo a ese hombre lo tengo visto que era gay de 4 bodas y un funeral y no lo puedo ver de otra manera, ¿cierto?
Porque ese hombre ha delgado, o sea, tiene 40 gladiadores, cada cual más petado, y tú crees que ese hombre va a salir de la que te pego.
No lo sé, que no he visto la serie, te lo he dicho.
Yo la he visto entera.
¿Ha visto? ¿Ese no se enrolla con la
Xena? ¿Se la ha visto entera?
Se ha visto.
Más de uno se ve entera. Y también, yo. Hoy, por favor, todo de ordenador.
Eso es CGI, eso es CGI.
Vale, espero.
Bueno,
está hablando de serie.
No, sigue.
Y bueno, pues la serie muestra las excentricidades de la empresa web 2.0 y está inspirado por los jóvenes que soñaban y creaban desde el garaje de sus padres a finales de los años 70, pero también hace referencia incluso una crítica bastante mordaz e inteligente de las empresas como Facebook, Google, etcétera, ¿no? Y bueno, aunque a pesar de que las empresas de la trama son ficticias, la serie es muy real en lo referente a lo que es la lógica y el funcionamiento de esta empresa de la industria. Y como había dicho antes, la empresa en la que está el protagonista, Holly, pues lo que es la escenografía y la puesta en escena es bastante similar a la filosofía que lleva Google, Facebook, Twitter, Yahoo y todas estas, ¿no?
Comprar todo lo que se mueve por delante, ¿no?
Sí, básicamente, ¿no? Sí. De hecho, el nombre de la empresa de la serie, yo creo que a quien más referencia hace es a Google. Me refiero sí. Por el nombre, que es más parecido. Son dos OEs como Google, Holly. Sí, sabemos por dónde va.
Y además, sobre todo, la idea esto de tener a los empleados, que tiene ahí tiempo libre,
sí,
esa libertad, luego que pero tienen ahí comida, bebida gratis,
eso,
tienen como,
eso es más de Microsoft que de,
bueno, sí, lo que se ve también en las redes sociales es eso.
Además, el Bill Gates dice que no quiere a gente súper inteligente y currante, que él quiere a flojos, porque los flojos son los que después, cuando hacen algo, hacen ese algo mejor que uno que está acostumbrado a hacerlo todo bien.
Era porque se copia.
De hecho, fue uno de los primeros que instauraron el poder ir con despora al trabajo para que fueran cómodos los trabajadores.
Vamos, será porque sigue la historia de Bill Gates y de cómo hizo todo su imperio.
Igual que aquí.
Porque lo que hizo fue aprovecharse de...
No, por supuesto, o sea, fue la persona más inteligente del mundo. Pegó las patas que tuvo que pegar en el momento que tuvo que pegar.
Exactamente.
El tío ese está...
¿Usted no lo dice en los Simpsons? Cuando Homer inventó el hipercompu, sí. Super Meganet, venga a comprar su empresa que se llama Hiper. La compro, venga. Y le empiezan a romper. ¿Te crees que me he hecho rico firmando cheques?
Sí,
me hace gracia al pobre Homer en la masa ahí mirando. ¿Qué hace?
Y el tío se está pagando más de 700 millones al año por
monopolio.
La libre mercado, sí, la libre competencia. Como va contra todo eso.
Pero sí, normal. Si con lo que gana ese hombre y de qué pago, 700
millones. Claro, si el tío se gana más de 750 millones al mes. O sea, ¿te crees
que gano yo en una tarde? Vamos,
y le corto el pelo a su mamá. Que no le engañe mi aspecto, señor Simpson. Soy asquerosamente rico.
Termina, Chris, termina.
Y bueno, pues.
Vicepresidente ejecutivo.
Sí, ese también. A mí me gustó mucho el punto que tiene Bill Gates en Padre Familia.
No, yo no me acuerdo.
¿Que sale Padre de Familia?
Bill Gates también, sí.
¿Que no
sí,
sale Padre de Familia? Yo.
Exactamente. que está la nota tumbada en un... Está Bill Gates, no recuerdo qué otros personajes. Y está tumbada en... Creo que es en sobre un campo de fútbol americano. Y de repente dice Bill Gates, ¡uy, me llaman! Y se ve, en vez de la bat señal, se ve la Windows señal. Se ve el simbolito de Windows. Dice, ¡uy, me llaman! ¿Ya tengo que ir? Se me nota. Ese punto me dijo gracia.
Ese punto hubiera sido bueno si se hubiera visto el Windows señal, pero con un error, una pantalla azul.
Pues también. Qué bueno.
Y bueno, pues Silicon Valley tiene ciertos detalles, vamos, gas humorístico, en los que, digamos, los que estén más familiarizados con el mundo tecnológico, pues lo encontrarán. Y me ha llamado la atención cuando has dicho lo del nombre de la aplicación, Pied Piper.
¿Mm?
Pues yo eso no lo sabía y tienen un montón de detalles de ese tipo que hacen guiños a los que están dentro de ese mundillo.
De hecho, no sé dónde leí que el pantallazo azul fue adrede. Fue hecho por un trabajador adrede. En modo de protesta por no sé qué sentido. Sí, es verdad. Lo hizo queriendo. Dijo, el error este.
Pues me acuerdo.
Lo pongo yo, pa.
Sí. Hay mucha gente que se acuerda de todos los días.
Y de toda su familia.
Chenquina ahí. Mucho odio. Lo que...
En fin.
Apple. Yo al final me pasó
Apple. Tú te vas a pasar.
Y bueno, otro ejemplo, por ejemplo, también hay muchos cameos de personajes famosos reales del entorno de Silicon Valley, como por ejemplo Eric Schmidt, que es un famoso ingeniero informático que pertenece a la junta directiva de Google y de Apple, y bueno, dentro del mundo tecnológico pues es bastante famoso, y aparece precisamente en el piloto de la serie, que muchos incluso decían, este se parece mucho, se parece, pues es que
no,
era
es
él.
Que él. No.
Era él. Hace su cameo.
¿Qué?
¿Qué?
As himself.
¿Cómo se lo aprendió el tío de las peli americanas?
As himself.
Que tú decías, ¿quién será himself? ¿Quién
será himself que está en todas las películas? ¿Quién será anónimo que ha escrito todos los libros? ¿No? Hay que ser anónimo cuántos libros ha escrito el tío, ¿eh? Y lo que ha durado ese hombre.
Que hasta dentro de días está escribiendo el tío. Es verdad, es raro. En fin.
¿Has visto el Twitter que hay por ahí que pone, dice, el 90% de los espectadores que es hombre, mujer y viceversa, no sí. Sabe lo que significa viceversa? El 10% cree que es la presentadora.
Es la presentadora.
Intuye.
Es buenísimo.
Y bueno, pues estos guiños que hace la serie, pues le da un poco un plus a la serie para los, digamos, los más friki, ¿no? Del mundo tecnológico.
Los geeks.
¿Qué?
Y bueno, la verdad es que, vamos, a mí también me gusta mucho la de Big Bang Theory, y aunque no es lo mismo, pero está bien que haya comedia de este tipo que
si
se ríe un poco.
Si dura media hora, lo voy a ver.
Hombre, sí, son cortitos, es media hora lo que duran los capítulos.
Son 8 capítulos, media hora cada capítulo, yo creo que una serie se puede ver muy bien.
Que entre superviviente, hermano, viví esto, yo no puedo hacer. Yo es que no me cae en más serie.
Y hombre muere, viceversa.
Por supuesto.
¿Habéis visto el vídeo de la escuela de cameos de Stan Lee?
¡Qué grande!
No lo he visto.
¿No lo has visto? Wow,
o sea, yo, es Kevin Smith.
Es que lo dirige Kevin Smith, tío. Es buenísimo, tío, pero bueno, bueno, bueno. Y la aparición de Ferriño, no te digo más.
¿El viejo Hulk?
Sí. El viejo, pues este que te coge y te pega una piña, a ver, quiere
no,
estar
ya,
viejo.
Ya, ya.
Estar, tío.
¿Habéis visto el trailer honesto del Hulk Dan Lee?
Qué bueno. Qué bueno.
Qué grande.
Eric Banana.
Eric Banana.
Es como un cómic. Un cómic aburrido. La verdad es que la película es un poco.
A ver. Que tú sabes que los trailers. Perdón, Chris ha acabado.
Sí, más o menos sí.
Que acabe Chris ahora de
vaya. Venga, venga, venga.
Y vamos, la verdad es que la serie es eso, que el primer capítulo puede parecer un poco soso, pero
dura 20 minutos.
Ahí está, además son 20 minutos y luego si te ves un par de capítulos, le coges tranquilo a la serie y te ríes bastante. Tiene su punto.
Le echaremos un ojillo. Venga, ¿qué pasa?
No digas eso, no lo va a ver.
Pero ¿y lo bien que quedo yo en antena? Pues ya está.
Pues nada, ya más tienes corto. Venga. Max Monsido.
Después seguimos. Es tú.
Esto calla como es.
¿Qué pasa, otro?
Dog goes woof, cat goes meow, bird goes tweet, and mouse goes squeak. Cow goes moo, frog goes crow, and the elephant goes toot. Ducks say quack, and fish go blub, and the seal goes ow, ow, ow. But there's one sound that no one knows. What does the fox say? What the fox say? Pow, 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 pow. Chasing mice and digging holes, tiny paws up the hill. Suddenly you're standing still. Your fur is red, so beautiful, like an angel in disguise. But if you meet a friendly horse, will you communicate by Morse? Morse, Morse. How will you speak to that horse? What does the fox say? What the fox say?
Pues nada, me han quitado las ganas de True Blood. Voy a ver la primera temporada y se acabó. Y ya está. Pues Raúl, habla ahí.
Es mejor todavía Crónica Vampírica. Esa ya es mejor todavía.
Mira, vamos a ver. Crónica Vampírica solo tiene una cosa por la que yo seguí. Porque en el segundo o tercer capítulo sale el Damon, el hermano malote, leyendo Crepúsculo. Es buenísimo. Sí, 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 es buenísimo porque empieza a meterle una caña a los libros de Crepúsculo. Bestial. Bueno, se acabaron las series. Ahora vamos a hablar de esto, que es muy grande.
O sea, se me ha acabado Shameless. Se me ha acabado Better Call Saul. Se me ha acabado Vikingo.
No se te ha acabado, ¿no? Ya se han acabado todas las
temporadas. Se han acabado temporada ya.
Todas ya. Sí,
todas ya. Estamos en la época en que termina todo. Ya para mí es verano.
Yo qué sé. Yo qué sé.
Me la cago con mi vida, ¿qué veo?
Pues.
Mi identidad se me ha acabado también.
¿Has visto Hijos de la Anarquía?
Oye, pues no.
Pues está bien.
¿La UK o la Britannia?
La de The Wire, bajo escucho, ¿la has visto?
Que tengo más fantástico.
¿Más fantástico? ¿Has visto...?
Bueno, que me dejéis hablar. ¿Qué coño? Vengo para hablar de mi juego.
¿Has visto La Fuga de Logan?
Era Twin Peaks.
Habla.
También. Bueno, juego enorme, grandísimo, bestial. Yo llevo años detrás del juego este.
Super Mario.
Blade and Soul. Vamos a hablar de Blade and Soul. Vamos a hablar de cosas ya muy serias.
Vamos, que te gusta, ¿no?
Es impresionante. Yo es un juego que me llamaba mucho la atención. Lo que pasa es que es de este tipo de juegos, porque vamos a ver, todo lo que sale de Oriente, o sea, todo lo que hacen los japoneses, los coreanos, los chinos, todo eso, se supone que lo que llega a Occidente es la morralla. Lo bueno se lo quedan y no dan derechos para que salga.
No, si tontos no son.
No, no, pero vamos. Y NCSoft, compañía que conocerán muchos gamers de como juegos como Lineage. Un juego que dio mucho bombo en su época. Tú dices, no juegas, tú eres Bueno,
yo ya te lo he dicho muy claro. Yo dejé de jugar con la Nintendo de 8B. Empecé y dejé de jugar con la Nintendo de 8B.
Por eso. Entonces, Blade and Soul. Sacan un juego espectacular.
Y el solitario del Windows, que me encanta el solitario del Windows.
Spider.
Sigue, perdón, Raúl.
Gracias. Bueno, Blade and Soul es todo lo que se conoce de leyendas, de tradiciones. Por eso me hubiera gustado que hubiera estado aquí nuestra compi con sus películas chinas, porque todo lo que son las leyendas estas del chi, del no sé qué.
Tocaba ir aquí.
Resulta de que se ciñen a todas las tradiciones. Entonces hacen un juego de mundo abierto de tipo acción, es un action RPG, impresionante, la jugabilidad es como si estuvierais jugando a cualquier juego de pegar tortas con un personaje en un mundo, sí, como si estuvieras jugando, ahora no me acuerdo cómo se llama, el protagonista Dante...
Devil May Cry.
Devil May Cry, correcto.
Anda y no juega pues, nada, anda, para que vea, anda.
Bueno, tiene anime. Tiene.
Tampoco de anime, dije.
Bueno, pues eso. Tenías a tortas aquí con Tordio. Es impresionante por el hecho de que estamos acostumbrados a jugar a los juegos de rol en el cual señalas al muñequito con el puntero y ya empiezas a darle al 1, al 2, al 3, hasta que se muere el bichito y hacemos lo mismo con el otro. Aquí han incorporado un sistema de combos, aparte de que tienes que mirar al personaje para pegarle, con lo cual ya te tienes que mantener las manos en el teclado y en el ratón, sí o sí. Y tienen counters y combos. Si te pegan y le das a X tecla antes de que te den, aparece el típico tronquito de los ninjas que se ve el humito del tronco y apareces detrás. Pues exactamente es ese movimiento. Golpeas, estuneas, le haces agarres, partes cuello. O sea, es como si estuvierais jugando una especie de Tekken, pero en un mundo abierto. Es un juego en sistema de quest. Yo no sé, es que yo no sé para qué imprimo ya los argumentos y después no los leo. Voy a leer un poquito para que sepa. Pues casi, sí. Es que estoy jugando. Es que es un juego coreano que no ha salido todavía de ahí, que llevaba ya años detrás de él. Y ahora estoy jugando un servidor ruso.
Adiós.
Parcheado al inglés.
Que menos.
Y es que estoy enganchadísimo. Yo ya las horas.
¿Entonces el juego coreano? No, ¿no?
Sí.
Juego coreano.
De Corea.
Luego, ya, vale, para empezar, la creación del personaje. Vamos a empezar por el principio.
Venga.
En el principio.
la instalación, ¿no? El principio, una vez que logueas en el juego. Creación de personajes. Con los personajes aquí te puedes tirar alrededor de hora y media, dos horas creándote un personaje, si quieres hacer un... Porque es que puedes tocarlo todo, o sea, puedes decir hasta cómo quieres que tengan las orejas, más grande, más arriba, más abajo, las cejas, la posición de las cejas, la posición de la comisura de los labios,
claro, ya.
El cuello, si lo quieres más largo, todo, ¿vale?
Yo como lo sé, ¿no?
Tanto con los tíos como con las tías.
¡Anda, Corfo!
Y la física es muy buena, ¿eh? Aquí todo lo que se tiene que mover cuando corre un personaje se mueve. Está muy bien hecho.
¿Pero a cámara lenta? ¿Cómo lo vi ante la playa?
Pues a movimientos en los que salten y tarden más en... Que todo es cofrárselo. Bueno, ya con la creación del personaje se te cae la baba, porque luego, por ejemplo, ves las cinemáticas del juego. Y cuando ves una cinemática, lo primero que te encuentras es que está saliendo el personaje que tú has echado tantas horas creando, se ve. Cosa que a día de hoy ninguna cinemática muestra el personaje que tú has creado. Siempre se ve en un plano en primera persona o se ve una sombra para que no tengan que currarse ese personaje. Aquí directamente se ve el personaje tal y cual tú lo has detallado y hecho. Si los ojos se los pones violetas y les pones un símbolo en los ojos, se ve.
Y la música son de cine.
Sí, bueno, esta es la banda sonora del juego. De hecho, nada más salió el juego prácticamente, salió un disco. He visto que hay un disco con 24 canciones que está muy
impresionante,
bien.
Está curadísimo.
La ambientación es impresionante. O sea, todo lo que has podido leer o todo lo que has visto en películas, o sea, las cascadas estas enormes pasando con las cigüeñas. O sea, un nivel de detalle en todo, que es que yo... Empiezas y no sabes por dónde acabar.
Que flipa, que Raúl lo flipa.
Totalmente, vamos, es que horas y horas que sí, bueno, vamos a hablar de las razas. Da igual, si es que de lo que hable. Bueno, tenemos unas cuantas razas de y luego hay profesiones según qué raza cojas.
Vale,
tenemos por ejemplo a los Gon, que son personajes, aquí puedes elegir personajes hombres o mujeres, que hay una raza solo de mujeres, por eso específico.
Que una raza solo de mujeres.
Sí, por eso especifico. Oh. Aquí puedes elegir hombres o mujeres, que son inmensamente grandes. ¿Vale? Luego las otras razas, por norma general, les llega a la cabeza a la altura de la cintura. Ah, o del ombligo a los otros. Está bien diseñado. Son muy grandes, ¿vale? Se supone que son descendientes de un dragón anciano y son todos muy fieros, muy malotes, y son los que llevan hachas muy grandes y salían a tortazos con podios a la vez.
Los chungos, estos son los chungos, ¿no?
Sí. Pero luego están los Jin, que los Jin son una raza ya más humana, o sea, más normal. Estos serían lo que son los humanos normales dentro de lo que cabe. Lo que pasa es que aquí, según la leyenda, nace eso de la esencia de las tortugas negras.
Oh.
Eso lee cultura china y en leyendas y eso verás un montón de cosas.
Vale.
Luego están los Kun, que es una raza de mujeres.
Ah.
Vale, descendiente, bueno, que tiene inherente la esencia del fénix.
Joder.
Sí, son muy bonitos y te sopegan unas tortas que lo flipas.
Y adoran a DJ Kun, ¿no?
No, a DJ Max.
Hombre, DJ Kun, ¿te la canto la canción? Me la sabía en no. Mi tiempo, cuando yo salía, bueno, a bailar
y
eso.
Y luego están los Link, que es la típica...
¿Es el de Zelda?
No, Link.
Ah, vale.
Que está... Es una raza de personajes, son como niños, ¿vale? Con rasgos animales, o sea, tienen orejas, tienen cola... Que sale de la columna, o sea, la cola que perdimos todos.
Sí, sí, sí. No te expliques, como te expliques, peor.
No,
sí.
Da igual. Y la verdad es que es eso, es un juego que no se puede dejar
de jugar.
Atrás. No, de jugar, no. Como mínimo, poneos ver gameplay y echarle un ojo muy, muy, muy concienzudo, porque. Juego que puedes jugarlo. Yo creo que este juego, creo que la calidad la puedes poner ya. A 4K. Este juego creo que es de los grandes. Bueno, luego las profesiones, aparte de las razas, que no todas las puedes coger con todas las razas, están los asesinos. Mucho de esto, llevo un personaje que es asesino.
¿Pero qué raza es?
Es un Jin.
Vale. Porque imagino que la última raza que has dicho a lo mejor no puede servir de asesino, ¿sí?
No. cada raza tiene sus profesiones, y los jinn son los que tienen los asesinos, igual que las kun, creo, son los únicos que eso. Bueno, maestro de espadas, destructor, maestro de la fuerza, maestro de kung fu, los kung fu master, invocadores, y luego los lin, los que son pequeñitos, también tienen su tipo de maestro de espada.
Vale.
Vale.
Estos son más peligrosos.
Está muy gracioso porque ves un enano muy pequeñito, ya tenemos aquí a Cíclope, pegando espadazos impresionantes, viendo los efectos son impresionantes cuando ves el fuego, el rayo, todo, o sea, es que no le falta nada. Al juego este no le falta nada, ver gameplay, de verdad, ver gameplay, y a quien le interese realmente jugar a este juego. Ya lo estuve hablando con Maxi, quien quiera que escriba a la radio solicitándolo, que nosotros le mandamos un tutorial entero de cómo de dónde se descarga, de qué hay que hacerlo para parcharlo en inglés, todo lo que hay que hacer paso a paso para que puedan jugar a él. Merece mucho la pena, mucho más que jugar en el servidor oficial, que es chino y va con muchísimo lag. El juego va muy lento y en el ruso no. En el ruso va estupendamente. Yo estoy jugando con 6 megas de conexión y el juego me va de escándalo. Y además no estoy ni con cable, estoy con wifi. Ahí es con dos narices.
¿Quién nota?
Hasta que pongan el giga. Bueno, y cuando le echéis un ojo, esto es principalmente para trastearlo, miradlo muy mucho, porque según se rumorea, NCSoft, que es la compañía que ha hecho el juego, ha anunciado hace muy, 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 muy poquito que este año posiblemente salga el juego en Occidente. Si eso es verdad, van a pegar. Lo que pasa que están tocando cositas que a lo mejor no nos van a hacer gracia, porque el sistema de combate, hay algo que van a tocar, y aparte de eso no sabemos todavía si va a llegar como un free to play, que es allí en Corea, o si van a querer cobrarnos. Dicen que va a ser una especie de free to play un poco raro. Supongo que a lo mejor es como el Guild Wars 2, que compras el juego y ya una vez que eso, pues puedes jugar todo lo que quieras.
Sí.
Eso no es incómodo, el problema es que pongan mensualidades, ¿no? Pero... y mientras que no sea un free to play, pay to win, vamos bien. Lo que yo estaba viendo de momento no lo es. Todavía el juego está en fase temprana, por decirlo de alguna forma. O sea, ya se está jugando, va todo bien, pero todavía están incorporando nuevas razas, están incorporando más historia. Es un juego en sistema de quest. Muchísimas aventuras secundarias. Bueno, hay aventuras hasta terciarias. Te puedes aburrir hacer aventuras. Aparte de las aventuras, las misiones repetibles, las de historia y las de Hoffman, aventuras que son para aprender nuevas técnicas y que te enseña precisamente a utilizar este sistema de combo, porque para poder pasar con el maestro, para poder pasar esa parte, te dice, pues pulsa tal tecla cuando haga el personaje tal cosa, pulsa tal tecla y cuando haga eso, pulsa tal tecla para rematar. Y cuando lo haces 2 o 3 veces, bien, entonces te dan la técnica, entonces te enseña a combatir. El sistema de PvP, pues imagínate, es un Tekken, con lo cual un PvP puede ser algo impresionante.
Pues sí.
Más que nada porque aquí hay agarres, aquí hay rematas en el suelo cuando se cae el bicho. No se ve pegando normal, como en todos este tipo de juegos, porque por no más que cuando un personaje caía al suelo, seguía pegándolo con la espada para el frente y le daba igual. Aquí no, aquí empieza a pegar pisotones. Y si utilizas el combo adecuado, pues posiblemente saltes y caigas con las rodillas sobre el pecho del otro.
Sí, tú sabes.
Con los gong, los grandes, se sientan encima del personaje y empiezan a básicamente aplastarle la cabeza contra el suelo a base de puñetazos para después mandarlo a Helve volando, ¿no? O sea, es impresionante gráficamente, la jugabilidad y todo. De verdad, échale un ojo al gameplay si os interesa. No titubeéis y mandar un correo a la radio y se os dirá cómo hacerlo, y aún así se os propondrá, porque estoy pensando muy seriamente de hacer el streaming de este juego, ya que ha llegado a mis manos. Es un juego que puede llamar mucho la atención, aparte de que no hay muchos españoles, y estaría bien que todos los que pidan bajárselo, nos uniéramos, hiciéramos un clan y fuéramos avanzando todos juntos.
¿El del pie?
¿Eh?
¿El del pie? ¿Un clan?
Bueno, pie. No son las tortugas niñas, pero eso de las tortugas niñas, ¿no?
Bien.
¿Has visto? Sí, yo estoy puesto y todo. Cuando se trata de pegar torta. Bueno, el juego ha sido diseñado por Team Bloodlust, un estudio interno de la propia NCSoft, en Seúl. capital de Corea del Sur, donde el juego se ha convertido en un éxito en los tres últimos meses. Bueno, los tres primeros meses directamente ya pegó un boom bestial. Miles y miles de jugadores. Y por eso es incomprensible que les cueste tanto dar pie a que salgan estos juegos de allí. Yo recuerdo que cuando trabajaba en un ciber, estaban jugando un juego que era muy, 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 muy chulo y muy avanzado para la época gráficamente y la jugabilidad que tenía. Y lo jugaba, y yo conocía ese juego porque había un grupo de chinos, eran cuatro chinos que se conectaban y se ponían a jugar a eso. Me estás poniendo nervioso, ¿qué leches estás haciendo con...?
Como está en videojuego Pac-Man.
Dios mío. Este hombre no bebe más Coca-Cola.
No me gusta por eso, la bebo porque por beber algo. Pero está aún mal, me siento aún mal. Llamándose así esta gente no me extraña que el juego sea así.
¿Eh?
Que llamándose equipo sed de sangre no me extraña que...
Sí, bueno.
Que el juego sea así.
Y no es en exceso, espera que el título repita su éxito, aunque todavía no puede concretar la fecha exacta de lanzamiento por el largo proceso de adaptación del juego. Por el momento no se sabe si el modelo de negocio que seguirá siendo gratuito, pagando por ítems u otras mejoras o con cuota mensual. Vale, no queda especificado en ningún momento qué es lo que van a hacer. Y bueno, que eso, que lo veáis, que pidáis verlo, que os enganchéis conmigo, que necesito españoles para jugar.
Que ya no me entero lo que dicen los demás.
Y que ya empiezan a salir bichos muy grandes que no puedo con ellos solo. Os necesito, oyentes gamers de... No me llames friki, que se me queda.
Raúl pide amigos.
No, Raúl pide compañeros de aventuras.
Que no es lo pispo.
Que no es lo pispo.
Ni igual.
Compañeros de aventuras se mueren, bro, de igual.
Además que lo vamos a hacer hasta bien. Que si se ponen, nos ponemos un Raikal o un Team Speed y lo llevamos todo guay.
Claro.
Está seleccionando, porque está haciendo cosas... O sea, los que se apunten lo entienden.
Porque yo, por ejemplo, me queda igual.
Es que yo ahora mismo, hablando de este juego, estoy y diciendo a la gente que se venga a jugar, estoy hablando directamente a los gamers.
A los gamers
o quien tenga ganas de comprobar lo que es un juego bien cuidado, bien tratado y
¿cómo es
desarrollado
más
conmigo?
¿Cómo es el juego, Masi?
Muy bonito.
Muy bonito.
No, pero dilo así, no, dilo.
Muy bonito.
Eso, ahí, eso es el copyright.
El espíritu. O no lo había dicho.
¿Eh?
O no lo había dicho.
Es verdad, tierra. Eso,
ya iba siendo hora.
Porque no había nada bonito hasta el momento.
Eso es.
Y eso es a lo que vamos a estar jugando hasta la muerte, hasta que Corea quiera sacar los ARC de Corea.
Bueno, y con lo que habíais organizado del...
Me he cansado, como lo bueno de nuestros oyentes, han pasado 3 kilos de la encuesta que puse para ver qué juego se jugaba en streaming, si el DC o el Guild Wars 2, no ha votado prácticamente casi nadie, no me merece la pena y en este ya le he dicho directamente a Maxi, mira, yo voy a hacer un streaming de este juego y quien quiera venir, que venga. Si no, lo hago yo solo, me da igual. Pero del juego lo voy a hacer. Del principio, no se va a comer nadie.
No, bueno.
A los bichos del juego a lo mejor sí se comen ahí, pero. Que eso, que veáis gameplay. Si solamente tenéis que ver un gameplay para que estéis suplicando por saber cómo bajarlo y cómo hacerlo.
Así cosas. Como van a terminar lo que no han votado.
Comido por el
juego. Sí, totalmente. O sea,
como un gran éxito en el cine o qué.
Estaría bien, ¿verdad?
A Steven Spielberg no le gustaba la película.
Bueno, y ahora vamos a hacer una pequeña variante de Blade and Soul. Vamos a hablar un poquito de otro juego de Corea. Que todos los juegos no los hacen ahí últimamente. Que se llama Lost Ark.
¿Pero la de arriba o la de abajo?
Ay. ¿El Seúl? Dime.
No, sí.
Los de arriba no hacen nada.
Bueno, vamos a darlo.
Los del sur son los que hacen los juegos.
Ya.
Se peinan raro.
Bueno. El caso es que vamos a mencionar un poquito lo que es el Lost Ark. Es un juego tipo Diablo, para los que conozcan el Diablo. Y lo que pasa es que a toda la gente cuando ha visto el Diablo 3 Reaper of Souls y les ha encantado, pues bueno, os dejará de gustar cuando veáis este juego. Sinceramente, o sea, es espectacular. Para empezar, este tipo de juegos por lo general suele tener una pequeña falla, que es que tienes 5 o 6 personajes para elegir de media, y este juego de momento no ha salido todavía de la closed beta, que sale ahora dentro de un par de meses y nosotros no podemos jugar. Yo he mandado petición a ver si me dejan, que por intentarlo. Oye, que si los desarrolladores del juego me están escuchando, yo me ofrezco a jugar a closed beta. ¿Qué puede pasar?
Tú ofrécete, ofrécete.
Hace unos meses nos estaban escuchando en Mountain View. ¿Por qué no puede pasar?
Eso es verdad, eso es verdad.
Pues entonces, no me en la cabeza. Tiene para empezar 18 personajes entre los que elegir, cada uno con sus características diferentes. Y se está sopesando el hecho de que pongan 4 personajes nuevos. Parece eso un poco. Hablando gráficamente, vamos a hablar todo con términos Diablo 3 Reaper of Souls para hacer la comparación. Gráficamente, ¿eso qué? ¿Victoria? ¿Te ha gustado la banda sonora?
No, te faltan 2 minutos.
Ah, que me faltan 2 minutos, sin problema.
Por preguntar.
Este juego es el juego que le va a hacer. Le va a tocar un poco las narices a Lineage 3. Porque lo modifica, era un morg, todo el mundo lo haya jugado, lo conoce como es, y ahora el Lineage 3 iba a pasar a ser como el Diablo. Eso no sé si Maxi lo habría visto, que iba a pasar a ser tipo Diablo del Lineage.
No.
Pues el sí, es la idea. Y resulta que a estas pintas va a salir cuando salga el Lost Ark. Y como salga con la fecha que del Lost Ark, el Lineage 3 se va a comer. Una frutita fresca.
¿Eh?
¿Eh?
Sí, no.
Bueno, apartado gráfico impresionante. O sea, ya no solamente lo que todo lo que con lo que interaccionas, sino lo que es toda la ambientación, todo lo que te rodea, te mete mucho en el mundo. Es un Diablo 3, pero estamos hablando de un mundo abierto, ¿vale? El Diablo 3 está misiones concretas, hacer las misiones y una vez que te pasas el juego, hacerlas una y otra vez para hacerlas más difíciles y conseguir cosas mejores. Pues aquí no, esto es como el Diablo 3, pero es un mundo abierto. Aquí tienes monturas, o sea, coges domas dragones, navegas, o sea, vas en barco. De hecho, los gameplays se verá, si veis alguno, veréis cómo vas con el barco y va un rompehielos delante tuya haciendo, vale, caminito,
abriendo camino.
La verdad es que está muy cuidado, te encuentras barcos fantasmas por el camino, hay aventuras en el mar, aventuras en todos lados, pero a la hora de la acción es cerrado, vale, es un mapeado, uh-huh. Pero luego es un mundo abierto para poder moverte de un lado para otro, con lo cual el juego no se limita tanto como el Diablo 3, que es lo que pasa, juegas 20 horas y después ya lo conoces todo.
Ya, ¿de para qué ver ahí?
Entonces... También ve gameplay, poner Lost Ark gameplay. Si ponéis Lost Ark solo vais a ver un montón de vídeos de Indiana Jones y la última. Y el,
ahora que yo porque ha puesto la música, claro. Es el Mazzi, ¿cómo es?
Sí, por eso
ahí lao,
pero por eso he especificado ya, yo. Porque como hay lao tan fino, puede ser que la gente se equivoque. Si me pones Indiana Jones hablando de Lost Ark.
Puede ser.
El arca perdida. Bueno, pues echad también un ojo a los vídeos de esto, vais a ver que también es una maravilla, que promete mucho. Y más que nada, no lo digo por informaros, lo digo por poner los dientes largos, porque no quiero ser el único que sufra durante 4 o 5 años, que es lo que tardará en poderse jugar al juego este. Así que sufrí y padecer conmigo, sé solidarios con este gran dolor y pesar que tengo. Y cuando sufráis, os bajáis el Blade & Soul y jugáis conmigo, y así de mientras hacemos el tiempo menos. Bueno, Maxi, ¿has visto cómo podía? ¿Me daba tiempo?
Más o menos, más o menos.
¿Cómo que más o menos? ¿Todavía me queda tiempo? Oye, que yo...
No. Está ido. Damos las gracias a los 195 me gusta de hoy.
¡Ole!
¡Hala!
Que es la primera vez que llegamos a tanto me gusta.
¡Ole!
Pues me gusta que haya tanto me gusta.
Ahí va.
Muchas gracias a los me gusteros. Thank you.
Y muy rápidamente damos paso al capo de Capi, que nos va a hablar de un anime con una letra
K.
Letra K.
¿Sabes que las primeras acordes de
la letra K,
después de la J y antes de la L?
¿Sabes que los primeros acordes de la canción me ha metido directamente en Gantz?
Sí, tenía algo, sí, es verdad.
La guitarra esa de Gantz.
Sí, tenía algo.
¿Qué?
Gantz la conoce, ¿no?
No.
¿La conoce Gantz?
Pues hablamos de ella aquí.
Ya, pero no lo conozco.
Lo hablamos el día de Gantz, ¿te estaba hablando?
Sí.
Sí, hablamos el día de Alien, ¿os recordáis?
Habló él de...
Pero no lo he visto.
Hombre.
Anime, película, manga.
Sí.
Hay un bloco de todo.
Yo he visto la de imagen real, lo que he visto yo.
K. Tengo curiosidad.
J, K.
El dibujante dibuja muy bien a las mujeres.
A ver.
Elegante.
Ah, sí.
K. Es que los trajes esos necesitan
que se estén. Señores, que se nos va el tiempo. K.
Bueno, si terminamos un poquito después de las 6, tampoco.
No pasa nada.
No pasa nada.
La merienda.
No pasa nada. Vamos, porque no ha merendado hasta ahora. Me casi la mano.
Está muerto de hambre el pobre.
No ha merendado.
Ah, bueno, es verdad. Yo ya me he duchado, así que puedes tardar.
Vale. Vale. Bueno, hablo de K porque va a salir muy pronto la segunda temporada. Y como el otro día he visto la película, digo, bueno, pues mira.
¿3D la ha visto?
No, afortunadamente. No, va a pasar una buena temporada antes que vaya a ver otra película en 3D, ¿eh?
Yo creo que de aquí a nunca.
No, bueno, por lo menos me voy a esperar a que me pasa el momento eso alérgico, exactamente, que también influye mucho la alergia que tengo ahora.
Yo creo que va a ser de aquí a la secuela de Avatar.
¿La secuela de Avatar? O no. Sea, ¿cuándo? ¿Nunca?
No, hombre, esta.
Ah, porque nunca. Sí, soy una trilogía.
Pobrecito James Cameron.
Sí,
yo bueno. Voy a beber Hero 6.
Sí, en 3D. Sí, es el año que viene, ¿no? La segunda de Avatar es para el
¿qué?
No. ¿Qué va, qué va?
¿Para cuándo era?
El 18 o 19, me parece, ¿no?
Ese va lento, ¿no ve que tiene que hacer ahora una nueva tecnología para que sea todavía eso más es. Guapo visualmente?
Eso es, exactamente.
Se tirará.
18 o 19, en verdad, ¿verdad?
¿Y quiere hacer otra más?
No,
otra más.
Es que desde un principio dijeron que era una trilogía.
Ya.
No. ¿Qué quiere hacer otra más? ¿Qué quiere que sean cuatro?
¿Cuatro?
¿Cuatro? ¿Qué quiere hacer otra más?
Pero también es verdad que este hombre cogió y dijo: no me he inventado un mundo entero para hacer una película nada más.
No, claro. y los cero le salen por el lado del cheque también. ¿O qué?
Parte de razón tenía.
Sí, este hombre ha hecho una poca junta moderna.
Sí.
Yo que te diga, Avatar es una poca junta con mucho efecto.
Pues la gente está hombre. Sí.
Yo cuando salí del cine digo, pero vamos a ver, digo, si esto es poca junta.
Avatar es para verla en 3D por el 3D.
Sí.
Leo, también es eso. Yo es que la vi en digital, yo no la vi en 3D y claro, salí del cine y digo,
pues ese fue el problema.
Si esto es una poca junta.
Hasta ya de hoy, el 3D de Avatar es el mejor.
Exactamente.
Porque una película está hecha para 3D.
Exactamente.
Ay, y no. De profundidad, no de salir de la pantalla. Y sí, se nota muchísimo.
Sí. Yo salí encantado por eso, precisamente porque visualmente vi, digo, oh, vaya, pues me ha enseñado lo a nivel de guión.
Sí,
digo,
bueno,
porque no es muy Avatar. K.
K. K.
K. Eso es, K. Bueno, la historia toma lugar en Japón actual y lo diferente a la realidad son siete reyes combatiendo entre ellos.
¿Qué va a decir?
Lo diferente, bueno, y tanta diferencia.
Tenemos el rey de plata, de oro, el rey bato, rojo, amarillo, azul. Qué mala leche tiene.
Me la ha quitado de la
que boca. Que no tiene pinta, no tiene nada que ver con eso. Y el destino de un chico que termina entre estas batallas de extrañas habilidades, el rey rojo, Suo Mikoto, que lidera Homra, que es el clan de los rojos, ¿vale? El rey azul, que es Munaka Reishi, que lidera el sector 4, ambos persiguiendo sospechoso de cierto caso, Isana y Ashiro. Es interesante porque el pobre que se encuentra en el medio de esa búsqueda del clan rojo y el clan azul es culpable, pero no es culpable.
Ahora ve cómo te lo comes.
Eso es cómo te lo comes. El pobre le enseña un vídeo donde prácticamente comete un asesinato, pero claro, él no se acuerda de nada. No se acuerda exactamente de nada.
¿Eso te suena? Sí, lo que dicen todos los asesinos después de...
Okay. No, bueno, tampoco es.
Que eso tiene un porqué y ya verá cómo el porqué de lo típico. ¿O no nos va a decir por qué?
Bueno, sí, puedo decirlo. Pero no, la película fuera ya salió el año pasado.
Ah, vale.
La película ha salido el año pasado y la segunda temporada tiene que seguir porque falta el tema del protagonista. La película termina... Bueno, voy a explicar. ¿Qué es lo que pasa? El pobre se encuentra inmiscuido en esa cacería Y todo el mundo le dice, tú eres un asesino y por eso tenemos que vengar la muerte de nuestro amigo. Pues el pobre no tiene ni pinta de lo que está pasando, no tiene ni idea. Y a través de una Strain, que es una amiga que está a su lado, una Strain es una humana con forma de gato. Oh.
Con rasgos de gato.
Rasgos de gato, exactamente. La orejita, mate al sin micro, la orejita y la colita. ¿Vale?
Estaba yo pensando en la gata.
Y es una gata muy sensual. Y bueno, esa gata lo está ayudando en todo. Y el poder que tiene la gata es la posibilidad de cambiar lo que es la percepción de la mente. O sea, cambiar los recuerdos, modificarlo hasta crear recuerdo nuevo. Nunca sucedido, pero que al quien sube esa manipulación le parecen perfectamente reales. ¿Vale? Y de ahí el por qué él no se acuerda de haber cometido este asesinato.
Vale.
Bastante cruel.
¿Pero si lo ha cometido?
Sí, lo ha cometido, efectivamente. Vale. Lo ha cometido.
Vale.
Y entonces la primera temporada vamos a ver cómo se soluciona ese enredo que hay. De los personajes que salen en la serie vamos a perder unos cuantos. La película va a salir un nuevo rey. Que antes había quedado afuera, ahora que faltan determinados reyes, pues.
El rey Joffrey.
No, que no pinta nada. Otra vez.
Ya está muerto.
Anda.
Que soy K. Y bueno. Deseoso de ver la segunda temporada, porque nos explica qué le pasa al protagonista, que se ofrece para meter. Arregla todo, pero para arreglar todo, pues se sacrifica. Pero no se sacrifica. Exactamente. Desvanece, pero no del todo, sino que se queda en otro mundo paralelo que está allí. Y vamos a ver lo que pasa. ¿Vale? Es una historia complicadita.
Sí, sí.
Pero está bien diseñado. Buena trama. Buena música, por cierto. Y la historia interesante, tenéis que verla. Porque aquí ahora he resumido justo cortito, para que si no, la verdad, no voy a contar los 3 episodios, los 58 minutos de la película. Eso, entonces, ¿vale? Pero está muy bien desarrollado.
Y la gata es muy sensual, ¿no?
Muy sensual.
Gata, terrible.
¿Género?
Género, acción, sobrenatural. No tenemos. En algún capítulo. No se puede definir Echi porque.
Porque una gata.
Venga,
la gata en el principio, pero no, es sobre todo acción y sobrenatural. No tiene nada más.
Es zoofilia, chiquillo, no veo una gata.
Una humanoide con rasgos felinos.
Eso es.
Ya, tú sabes. Sigue siendo zoofilia. Mira el hombre lobo de Crepúsculo, zoofilia.
¿Qué más?
Pues ya está, eso ¿ya está? Es. ¿Ya? Sí, ya está. Es que claro. Lo he reducido a lo mínimo
término. A la mínima expresión, sí.
Exactamente.
¿Sabéis que estoy fijado que es un cachondo?
¡Un cachondo!
Que ha hecho algo de universos paralelos. Me parece en una conferencia alguien le preguntó sobre uno de One Direction que se ha ido. O yo qué sé. He dicho en nota que no se preocupe que debido a la teoría de cuerda que hay un montón de universos paralelos y hay una serie de universos paralelos en que el nota no se ha ido de One Direction. Pero lo he dicho de modo así.
Eso te.
Oye, tela.
Dios, el hombre habla así. No, pues le van a cambiar la voz de la máquina y dijo que no.
¿Porque le molara?
Sí.
Porque está la gente acostumbrada, ¿no?, a escucharlo.
Maxi,
como doblado.
Ya que has terminado eso, aprovecha para decir cómo pueden escribir a la radio para que pidan lo de Blanco.
Meten homemade.
Con el teclado.
¿Eh?
No, a ver, ¿qué
cuento? No, info@thenextgeneration.com.
¿De dónde lo escribe?
Desde su correo.
No, pues eso te meten tu correo, Hotmail, metes tu cuenta, tu contraseña.
¿Por qué? ¿Tiene que tener Hotmail?
Bueno, pues Hotmail.
¿Tampoco? Eso es.
Eso ya es más.
Pues Yahoo.
Olé.
Yahoo.
Olé.
Eso sí, todavía.
Yo tengo uno por ahí perdido.
Sí.
Sí, pues a ver si me meto.
Madre.
Habrá de spam ahí.
Eso te va a decir.
Habrá de todo.
¿De no qué año? Pan. ¿De qué año tiene? Era tu chico.
O sea, el que utilizo es de cuando estaba en el Avalon. Wow. ¿2001?
¿O dije en el espacio?
Pues desde 2001 tengo el correo que utilizo ahora.
Madre de Dios. Qué verdad.
Y de vez en cuando me aburre, me digo, ¿esto qué?
Bebe, ¿qué trae esto, no?
¿Qué cosas? ¿Ya me acabo?
Pues sí, ya.
Ya me acabo.
Yo iba a desvariar de algo, pero ya no me acuerdo.
Bueno, bro.
¿De qué estamos hablando antes? ¿Antes de antes? ¿Antes de lo de antes de antes?
Del hecho del cómic.
No tan antes. Antes de Masi.
Pues nada, simplemente. La semana que viene, el jueves, son las novedades de Panini.
Hablando de todo un poco, ¿no?
Un poco. ¿Vale? El viernes las de Kioko.
El que la quiera la compre, el que no la vea.
El sábado es el día del cómic gratis.
Gratis.
Que os metéis en no sé qué página y os dicen las librerías de cada sitio.
Dando información, ¿no?
Es que yo.
Sí, que no lo sé de la página.
No, bueno, después saldrá el post directamente.
Por no decir nombre, te metes en el buscador, ¿vale? Y pone Día del Cómic Gratis Español. Y ahí ya busca.
Eso es.
La librería española.
Y recordaos, si queréis juego, info@thenextgeneration.com, Blade and Soul. Y vamos a enviaros todas las informaciones para descargarlo y poderlo parchear en inglés.
Y si queréis hablar de algo en particular también. Y si no te hay idea.
Esto es porque te está quedando tú ya que no sabes de qué hablar, ¿no?
Ahora que sí.
Eso es.
La gente que se la apure, yo estoy ya en nivel 11 y subiendo.
Vale.
Yo no espero a nadie.
Adiós. No,
yo si llega una cantidad considerable de personas para jugar, yo cojo y me hago una cuenta desde cero y empezamos todos desde cero.
Vale.
Bueno, yo tengo una pregunta.
Pregunta.
Un debate rápido porque nos queda poco ya. ¿Nacho Vidal ya ha empezado a demostrar su valía en Superviviente?
Yo no lo veo.
No, ni yo.
Venga,
tampoco.
Venga, hombre, Terry, que le he dicho que sí.
Yo tampoco.
Pero no lo veo. Era broma.
No, era curiosidad.
Era vale. Broma. El Luis lo conocía. Es muy buena persona.
Es verdad, que nos sí. Comentó que lo conocía, ¿verdad?
Yo que no lo conozco.
Yo lo que tengo que ver en Superviviente es este de zombie. El americano este que hay.
No, ese tiene que molar.
¿De zombie?
Por lo menos tienes que reír.
Es Superviviente, lo que pasa es que te meten en una zona y hay un montón de actores haciendo de zombie.
De zombie.
Y tú tienes que sobrevivir.
Lo guapo sería que esos actores en realidad fueran zombies de verdad.
Eso sería el punto ya.
Qué mala leche.
¿Y a esa gente cómo le pagan?
¿Eh?
Eso
¿y a esa
digo
gente
yo.
¿Cómo le pagan?
¿A los zombies? El cerebro.
Pues, el cerebro.
¿Cómo no?
Pues eso es más barato todavía. Lo pagan. Te compensa más la productora.
Sí. Hay una miniserie que se llama Dead Set, que trata sobre eso, de sí. Un apocalipsis zombie y le cogen un montón de gente en un gran hermano. A mí me gusta mucho. Son cinco capítulos.
Vamos a ver, serie buena de zombies está Death Valley, que si no la viste, verla. O sea, son dos temporadas nada más, pero es una comisaría de policía y ya el apocalipsis, o sea, ya está instaurado el apocalipsis zombie.
Yo no puedo ver ya más serie, Raúl.
Qué buena, pues es una serie inglesa.
No tengo más tiempo.
Hay zombies.
Humor negro. Y, o sea, te hartas de reír.
¿Sabéis de qué va? ¿Hay zombie?
¿Va de zombie?
Es una tía zombie.
Sí, lo sé, loco.
Que resulta que aparece, coge las características de la que se come. Digo, toma.
Bueno, no, exactamente la tía se hace pasar por humana. Y trabaja en la oficina del forense, ¿vale? Y ayuda a resolver los casos precisamente por eso. Porque dice, voy a probar el cerebro de este, que está muerto.
Lleva 9 capítulos, creo.
O mira, pues está pasado esto.
Pero ya está subtitulado. Yo he visto que hay 9 capítulos, pero todavía no los he visto subtitulados, por eso no he empezado a verla.
Y por último, para despedirnos, un guiño friki. El otro día, cuéntame cómo pasó, la familia Alcántara venía de ver El Retorno del Jedi.
Es decir, que van por año 83.
Y dijo el padre que era una película tonta de fantasía.
Uy, lo que me ha dicho. Uy, lo que me ha dicho de Imanol Arias.
La línea flipándola. Y el Super López.
Y el Super López.
Anacleto, perdón.
Ah, vale. Digo el Super López, espérate. También dicen que lo quieren coger para Super López.
Por eso. Es que hay alguien que me odia, está destrozando mi infancia.
Bueno, siempre te quedará.
París.
La peli de Zipizape de los 80.
Uf, no sé qué peor.
Pues tengo que hablar de esa peli, tío.
No.
Y yo salía un pseudo increíble Hulk.
No. O sea, no vas a hablar.
Salía una pseudo ángel de Charlie que eran los diablillos de Chubbik.
O sea, como habla de Zipizape, tiene que hablar de las películas, las aventuras de Enrique Llana, ¿eh?
Háblame de
eso
Okuto.
Es maravilloso. ¿De qué?
Kenshiro.
¿Eh?
Eso.
Tú tampoco tienes idea, ¿no?
¿No sabes lo que era Kenshiro?
No.
El hombre que tenía las 7 estrellas y cuando iba a golpear a la gente así.
El puño de estrella del norte.
Exactamente.
Ah, el puño de la estrella del norte, vale.
Okuto no Ken.
Como tú quieras, el puño de la estrella
del norte. No, vale, ok.
Hombre, yo vi.
Fue un pasote.
En los tiempos que se estaba poniendo de moda el anime, sí, vi el puño de estrella del norte.
Yo lo vi cuando salió.
Videojuego, eso tiene de todo.
En los años 80, yo lo vi desde que salió, vamos.
Bueno,
es que en Italia se salió en Japón y se
llegó a Italia.
Exactamente, se dobló directamente.
Yo es que aquí el boom, como ha dicho Terry antes, el boom del anime aquí en España fue a principios de los 90 principalmente, que ya empezó el tema de... Ve tú, nos estamos desvariando y ya se acabó hasta la musiquita. Pero tenemos bucle, no pasa nada. Que llegó aquí a principios de los 90 y fue, pues eso, fue el puño de la estrella del norte, fue, sobre todo estaba enrulado mucho en VHS, que fue de... ¿cómo se llama la? Era manga, no sé qué se llamaba la casa que los estaba sacando.
La Lucky Film.
Manga
Films
era, ¿no?
Manga Films o la Lucky. No, Manga Films.
Antes se dedicaba a hacer lo que tenía que hacer, que era Manga Films, de muchas películas, sí, pero independiente,
no tiene nada que ver con el... No, y llegaron. Y llegaron a. Eso, llegó El Puño de Hacia el Norte, llegó Ninja Scroll, llegó Urosuki Doji, no quería decirla tan pronto, llegó Venus Wars, llegó una de un maestro que era así de cachondeo, que era, no me acuerdo, pero algo de un teacher, era no sé qué era de teacher, no me acuerdo de qué.
Ah, vale, sí.
Sí, ¿sabes cuál es, no?
Pero no es Great Teacher Onizuka, es el... De Ultimate Teacher, se llamaba algo así.
Sí, era, algo así era, algo de Teacher
que
venía.
Que era muy bizarra la serie.
También. Por eso te digo que esas fueron, digamos, cuando empezó a. Aparte de que en televisión estaba la Bola de Dragón, etcétera, etcétera, y los Caballeros Zodiacos y tal y cual. Pero en la eclosión, ya aparte de en televisión, en vídeo fueron ese tipo de películas.
¿Era tipo Arale, el profesor ese? No.
Ese gran momento en el cual cogen y quitan de la televisión Bola de Dragón porque es muy violenta, mientras que emitían a la misma hora a los Caballeros Zodiacos en Telecinco.
Pero tú sabes, Telecinco es Telecinco y la Bola de Dragón era una autonómica, no es lo mismo, o sea, ni mucho menos. Igual que quitaron...
¿Qué ha hecho con el papel? ¿Eh? Ah, vale.
Igual que quitaron del medio de los
Caballeros
Zodiacos.
Bueno, pero los Caballeros Zodiacos la han echado por lo menos dos sagas enteras. Lo echaron.
Sí, bueno, sí. Que hasta la semana que viene. Más, sí, la, seguimos.
Ah, venga, sí, que si queréis escucharnos de variar la semana que viene, aquí estaremos otra vez.
Vale. Y seguramente estará también Yolanda, que hoy no ha podido, que estaba de fiestorro.
Ah, que estaba de fiestorro.
Ah, o sea, que no ha venido.
Yolanda.
Ha ido para.
Eso. Oh.
Despedida.
Entonces no cobra el día de hoy.
Hombre, no, si ha pedido día de asuntos propios.
Eso es.
¿Tampoco? Para irse de fiesta no.
No vale, ¿no?
Eso no
vale. Vale.
Pues afiné una musiquita y.
Ya, señores, se acabó.
Decía adiós.
Adiós.
Chicos, que nos vemos.
Ahí está.
Un placer volver a estar con vosotros y nos vemos. Adiós.
Hasta luego.
Chao, chao.